Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. El Departamento de Estado comentó en Twitter que la huelga de hambre de 50 días del activista cubano Guillermo del Sol refleja su compromiso profundo con el principio de la libertad de movimiento. El mensaje fue divulgado este lunes por Michael Cossack, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental. Cossack denunció en su Twitter que las autoridades cubanas arrestaron el domingo a varios activistas y artistas cubanos que realizaban un performance en apoyo a Guillermo del Sol. Las restricciones de movimiento de sus ciudadanos demuestran que el régimen cubano le tiene temor a su propio pueblo, dijo el funcionario estadounidense. Guillermo del Sol, en su día número 50 de su huelga de hambre, anunció que ya tiene un sustituto para su protesta en caso de que empeore su estado de salud. Tomás Cardoso tiene el informe.
El opositor cubano Guillermo del Sol, quien cumple este lunes 50 días en huelga de hambre en reclamo a las autoridades cubanas para que levanten las restricciones de viaje de la sociedad civil independiente al exterior, anunció esta tarde que ya tiene reemplazo en la protesta en caso de que ocurra lo peor ante el deterioro que ya tiene, reporta el propio Guillermo.
Quiero aclarar, como en la huelga del 2010 era el sucesor de Fariña, en caso de que falleciera, si no se le daba la libertad a los presos políticos de la causa de los 65, quiero aclarar que ya yo tengo sucesor y que me sucesor, ya en la lista tiene sucesor, o sea que con mi deceso no va a terminar el reclamo, así que Raúl Castro va a tener que soñar con mucha muerte más si es que no accede a respetar la propia constitución que él firmó.
También agrega el periodista independiente el por qué firmó la carta que hoy le hizo llegar parte de la sociedad civil independiente cubana.
Alrededor de las 6 de la mañana llegó acá un emisario con la carta que hizo parte de la sociedad civil y grupos opositores, y la carta como tal lo tuve la oportunidad de leerla, no es que pida que yo deje la huelga, ellos me hacen una reflexión, pero aclaran, cualquiera que sea mi decisión, la apoyan, por eso fue que yo firmé la carta.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y este lunes llegó a su fin la sanción de 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado que le impusiera el régimen cubano al médico opositor Eduardo Cardet y que fue ratificada en el año 2017 por el Tribunal Provincial de Holguín. Cardet, quien se encontraba en libertad condicional desde mayo del 2019, explicó a Radio Martí lo que para él significa lo que denominó una libertad a medias.
He recuperado una libertad a media porque nuestra patria no es libre y el único presente que tenemos para los hombres que pensamos y hablamos libremente en nuestro país es la represión, es la prisión, la persecución, el acoso. Realmente lo único que hacemos y tratamos de hacer es aportar nuestro pequeño esfuerzo individual para que nuestro país cambie y sea mejor para todos. Estos fueron 3 años muy largos, muy difíciles, muy duros para mí, para nuestra familia, para nuestros amigos. También un ambiente muy nocivo, muy hostil en la prisión para el prisionero político por parte de las autoridades. Todos sabemos que el régimen de Cuba no reconoce la condición de prisionero político. Acuden a los montajes policiacos fabricando causas comunes a las personas que nos dedicamos en nuestro país a la oposición pacífica y de esta manera neutralizar las voces que se levantan desde dentro de Cuba reclamando los cambios, reclamando los derechos que tanto ansiamos y necesitamos. Todos los cubanos. Nos hemos sentido dichosos de tanta solidaridad, de tanto apoyo, de personas de buena voluntad, de organizaciones, a las cuales agradecemos profundamente. Gracias a ellos quizás hoy estamos libres. Es una libertad a medias necesaria porque uno recupera prerrogativas que uno las tenía perdidas y son necesarias, son imprescindibles para poder existir.
El médico opositor, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue detenido el 30 de noviembre del 2016, días después de la muerte de Fidel Castro, tras declaraciones a la prensa internacional. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia y llamó a una acción urgente por su liberación inmediata e incondicional. Y Cuba elegirá próximamente el 10 de octubre los principales cargos de un nuevo gobierno, entre ellos los de presidente y vicepresidente, en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder popular unicameral de la isla. En esa reunión también serán elegidos el presidente y vicepresidente de la Asamblea Nacional y los consejos de Estado, precisa la convocatoria publicada este lunes en medios estatales de la isla. Y hasta aquí las informaciones. Les habló Damaso Rodríguez.
Muy buenos días, tengan todos los hombres libres en cualquier lugar del mundo donde estén, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra. A pesar de lo que digan ellos y a pesar de lo que quieran o no quieran ellos. Hoy es un día muy especial por varias razones. Una, porque estoy acompañado por Mike Vázquez, Miguel Ángel Vázquez, el hombre que hace Interferencia, un programa todos los fines de semana. No que interfiere, sino que hace un programa que lo pone usted al día con lo que sucede en la música en el mundo. No estoy excitado, estoy eufórico, que son dos cosas diferentes. A su lado se encuentra Pablo Danilo Fuentes Viñoles. Se parece tanto a Ramiro que cada rato le digo ese nombre, que no es, pero precisamente. Levantados desde las 3 de la mañana para poder preparar este programa y traérselo a ustedes. Un día muy especial, digo, por varias razones. Una, porque un rey va a visitar Cuba. No sabemos si va a llevar las 14 esposas que tiene, pero bueno, de eso y mucho más vamos a estar hablando. Y como dije, están regulados los peloteros cubanos que viven fuera de Cuba hoy para hablar de deporte. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García. Tenemos un email, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También tenemos un número telefónico, 305-437-7118, SiriusXM, el canal 153, Facebook Live, también pone Gilberto Reyes, ahí nos puede encontrar y puede compartirlo, porque hoy vamos a hablar de algo genial. Y cuando decimos genial, en este caso, son dos personas que casi siempre dicen cosas geniales. Y uno lo reconoce constantemente. Lilo Vilaplana dice, soy genial. El otro no. El otro espera que lo digan. Pero afortunadamente los dos le encanta venir a este programa para poder gusanear. Jorge Morejón, más conocido como Yoyo Maraca. Eche para acá. Ahí está.
Ahí está el hombre. Buenos días, hermano mío.
Buenos días.
Nada, para los que no lo conocen, Jorge Morejón es un periodista, un tipo además con una memoria privilegiada. Ya quisiera Pepe Forte por un segundo. Por cierto, que esta noche a las 10 de la noche el programa de Pepe Forte va. Dije que Interferencia se transmite los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. No hay que hacerlo porque honra, decía el apóstol, y eso me gusta. Pepe Forte ya quisiera tener la memoria que tú tienes.
Me lo encontré cuando iba entrando.
¿Tú lo conocías?
Sí.
Lo único malo que tiene él, que es un poco prepotente. Él dice, yo estoy seguro que ustedes no saben esto. Pepe, no digas eso. Dale la oportunidad, debe haber alguna persona allá afuera que sabe qué talla usaba Diana de ropa interior. No, él te dice así. Bueno, ha cambiado un poquito. Uno lo va a trocar.
Lo va manichando.
Sí, lo va manichando y él se enfrenta. Buenos días, Maraca.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Bueno, imagínate tú.
Regulado.
No, bueno, mira, emocionado porque tú sabes que mi religión es el béisbol.
Sí, por supuesto.
Ahora viene la mejor etapa del año, ya terminó la temporada regular. Mañana empiezan ya los playoffs.
Primero, para pa poner al día a la gente, ya que tenemos la oportunidad de tener a Maraca aquí, vamos a ponerlo. Ahora se acabó, o sea, la liga, las ligas estas, sí. La central, la del
no,
este,
sí, ajá, es sí.
Tú sabes la, que yo...
Las grandes ligas son dos ligas, ajá. La liga americana y la liga nacional. La liga nacional que viene desde 1800 y tanto, y la americana desde 1901.
Yeah.
Ahí. Y entonces... 15 equipos en cada una de las ligas, divididos en 3 divisiones cada una, y van jugando, son 162 partidos durante 6 meses, una temporada muy larga, y después, bueno, se van eliminando y quedan 5 por cada liga que van a los playoffs.
Ya. Yeah.
Pero además...
5 por cada liga,
sí.
Ya.
Yeah. Y al final, bueno, el campeón de cada liga van a la Serie Mundial.
A la Serie Mundial.
El asunto es que... fue una temporada histórica.
¿Hay alguno de los equipos que nunca haya ganado?
Sí, sí, hay equipos que no han ganado Serie Mundial. Hay incluso un equipo que nunca ha ido a la Serie Mundial. Hay dos equipos que nunca han ido a la Serie Mundial.
Que nunca han ido.
Nunca, ni siquiera han
no
ido.
No es que no han ganado, sino
no,
que
los
no
Marineros ido. De Seattle en la Liga Americana y los Nacionales de Washington en la Liga
uno y uno.
Nacional, sí.
Esta gente todo lo tienen planificado. A mí no sí. me venga con ese cuento. ¿Cómo va a ser posible que los únicos dos equipos que nunca hayan ido a una Serie Mundial, uno es de la Liga Americana y otro de la...
Bueno, es de cosas que pasan, ¿no? Pero sí. el asunto es que tuvimos una temporada histórica donde se rompió el récord de más jonrones, más de 6.000 cuadrangulares. Eso quiere decir que se dieron más de 1.000 jonrones por cada mes.
Por cada mes. Yo quiero que estén bien atentos, incluso los interfectores, que estén bien atentos para que se sientan orgullosos de su gente, de sus cubanos, porque hoy venimos con varias noticias buenas.
Sí, ricas. Sí. Porque además fue una temporada histórica para los cubanos. Tú sabes que desde hace varios años la Selección Nacional de Cuba se ha convertido en el hazmerreír del béisbol internacional e incluso, me están haciendo café, me da el olor.
Ya lo tienes ahí.
Bueno,
ahí.
Si puede que traigan un poquito para acá.
Sí, siempre.
Y entonces dicen, no, que hay crisis en el béisbol cubano. No, no hay crisis en el béisbol cubano. Hay una crisis profunda, profundísima, casi en estado de coma del béisbol que se juega allá en Cuba. Pero sin duda alguna sigue saliendo el talento porque eso está en el ADN.
Es tradición.
Por eso cuando la gente me dice, no, que fútbol. Cuba no da futbolista. Por mucho que
por
intenten.
Por mucho que pateen.
No. Las matas de mango nunca dieron aguacate.
No dieron aguacate.
Entonces, pero los cubanos en grandes ligas tuvieron una temporada histórica al punto de que Jorge Soler, un muchacho de La Habana, se convirtió en el líder en jonrones de la Liga Americana con 48 cuadrangulares.
¿Con quién jugaba él?
Él juega con los Reales de Kansas City.
Pero en Cuba.
En Cuba jugaba, bueno, tú sabes que ahora hicieron esto de los equipos, lo que era la provincia de Habana la dividieron en dos, Mayabeque y Artemisa, sí, él jugaba en una de esas dos. No.
Ahí es donde está el puente que ahora cumple años, construido por la Revolución, puente Vacunayagua.
¿Cómo que construido por la Revolución?
No, es que...
No, si hubiera sido construido por la Revolución...
Ya no estaría.
Ya se hubiera caído, porque esa es una obra monumental de la ingeniería civil cubana.
De la ingeniería civil cubana. Además, la compañía que lo fabricó era cubana, no había americano, sí, sí, no sí, venía sí. con ese cuento camino.
Entonces, bueno, Jorge Soler es el segundo cubano en toda la historia que termina como líder jonronero en una temporada. El que lo había hecho anteriormente era José Canseco. Pero además sus 48...
Que no era tan cubano, ¿no? Porque Canseco bueno, no, nació aquí.
No, Canseco es, Canseco es de Regla.
Nació en Regla,
lo que él vino muy pequeño para acá y se hizo como pelotero aquí. Este Jorge Soler...
Pero es lo que tú acabas de decir.
Sí, este Jorge Soler se creció en Cuba, se
¿Qué
hizo...
Edad tendrá, ¿Qué edad tiene Jorge?
Tiene, creo que tiene 27 años.
¿Y cómo se llama Jorge? ¿Cómo es posible que naciendo en Cuba se hayan puesto Jorge?
Sí, le dicen el Yoyo.
Ah, lo dicen el Yoyo.
Lo dicen el Yoyo, sí. Y Soler, además, sus 48 jonrones, el número 48, lo batió ayer en el último juego.
En el último juego.
Es una nueva marca de jonrones para peloteros cubanos en Grandes Ligas. El récord anterior lo tenía Rafael Palmeiro, que era de 47. Soler llegó al penúltimo juego con 45.
O sea,
dio
que...
dos jonrones el sábado y uno el domingo para...
Para romper el...
Para liquidar la...
Liquidar la jugada.
La jugada.
Matar la jugada.
Así que una gran temporada, porque además Jorge Soler es un pelotero que con mucho talento, uno veía que tenía el talento, pero no acababa de explotar.
De cuajar.
No acababa de explotar. Incluso yo, a principio de las temporadas, siempre escribo un artículo sobre los peloteros, 10 peloteros a seguir, por diferentes razones. Y uno de los que mencionaba era Jorge Soler, porque decía que Jorge Soler o este año explotaba, o sea, o sencillamente era un fracaso.
Era un fracaso.
Pues explotó de una manera brutal, porque además fue el segundo que más carreras impulsó en toda la Liga Americana. Impulsó 117 carreras y solamente fue superado por otro cubano, José El Pito Abreu, de los Medias Blancas de Chicago, quien empujó 123, si la memoria no me falla.
Sí, no, es difícil que te falle, de todas maneras, no me vengo con ese cuento. Pero yo te digo, es fascinante lo que ha pasado de pronto, porque tú dices estos tipos, el mismo caso de Álvarez.
No, eso es otro fenómeno.
Pero además, casualidad, ¿no?
Bueno, no tan casual.
No, digo casualidad que entró en la temporada, porque además entró tarde a la temporada.
Claro, sí, él entra en junio. Él entra en junio y lo que hizo, 27 jonrones, 78 carreras impulsadas en menos de la mitad de la temporada, prácticamente la mitad de la temporada, y debe ser el novato del año de la Liga Americana. Porque, por ejemplo, Eloy Jiménez, un dominicano que juega con los Medias Blancas, fue el novato que más jonrones batió 31, impulsó una carrera más, pero jugó la temporada completa. O sea, que...
El caso de hubiera venido los dos meses antes...
No, probablemente hubiera bateado 50 jonrones.
50 jonrones.
50 jonrones. Entonces...
¿Y eso lo tendrán en cuenta? ¿Se tiene en cuenta?
Sí, no, por supuesto, por supuesto. Claro, porque... De hecho, eso es lo que le va a dar el novato del año, el haber puesto números similares a los de Eloy Jiménez, en la mitad del tiempo.
En la mitad del tiempo de Luis.
Entonces tenemos un cubano campeón jonronero, un cubano campeón impulsador, un cubano novato del año.
Que rompió el récord de cuál pelotero americano que tenía 80 años el récord.
Bueno, puso su nombre en el mismo renglón de Ted Williams y Joe DiMaggio. Así que estamos hablando de palabras
mayores. Estamos hablando de palabras mayores. Sí. Tipo que perdía con su equipo.
Sí.
En Cuba. Ahí está. Entonces no me vengan con eso.
Pero aparte de eso, por ejemplo, tenemos a Yuli Gurriel, que tuvo la mejor temporada de su carrera. Por primera vez supera los 30 jonrones, por primera vez impulsa más de 100 carreras a los 35 años. Y
está grande ya, ¿no?
Cuando uno ve esto, uno se pregunta a dónde hubiera llegado si no hubiera perdido 10 años jugando en Cuba. Porque además...
Era la misma pregunta que nos hacemos siempre, o sea, con la cantidad de peloteros que Sioux Stop...
Sí, que nunca se fueron. Omar Linares, Casanova, etcétera, exactamente. Ajá. Pero bueno, un poquito mayor, pero finalmente se fue. Su hermano, Lourdes Gurriel Jr., que es un muchachito, tiene 23 años, 24 años, juega con los Toronto Blue Jays, y tuvo una buena temporada, llegó a 20 jonrones, pero ha tenido, lamentablemente, a diferencia de Yuriesky, que es un pelotero fuerte, este tiene tendencias a las lesiones. Por segundo año consecutivo, su temporada se terminó antes de tiempo por lesiones.
Por una lesión.
Pero un tremendo talento también. Y muchos más. Fíjate, a ver, hay un tema que se debate desde hace ya varios años, desde que se creó el Clásico Mundial de Béisbol, que es la competencia que todo el mundo soñó, en el que todos sus países lleven a sus mejores peloteros, no aquellos torneos internacionales donde Cuba arrasaba con un equipo de profesionales de Estado. Recuerda que era una época en que los peloteros cubanos no se iban, no desertaban. Entonces el no talento, desentado. Sí, es la palabra que usan ellos.
Sí, como usan ellos.
Como usan el regular. Y entonces el talento se iba concentrando y eran profesionales de Estado. Personas que se dedicaban a jugar pelota a tiempo completo. Lo único que los salarios que le pagaban eran de miseria, pero eran profesionales.
Y como vivían,
por sí.
Por favor. Entonces, vamos a hablar de eso, porque esa es la parte más enjundiosa antes de caer en la parte gusaneril nuestra. Pero te voy a hablar de alguien que, para ponerle un poquito de música a esto, cumple 76 años. ¿Tú conoces el nombre? Marilyn McCoo.
No.
Actriz, cantante, presentadora de televisión.
¿Por ese nombre no?
No, del grupo donde cantaba ella. Había una canción que a mí personalmente me gusta mucho la película y la hace, no la hace ella creo, en la película. Pero me acuerdo cuando Pastor Felipe decía, Nocturno Compañeros, y decía, Acuario, los Quinta Dimensión.
¿Cómo?
¿Cómo tú traduces esto, esta canción, Viñoli? No, porque Viñoli es bueno traduciendo. Stone Soul, Soul Picnic.
De una pedra en el campo.
Sí, la pedra en el campo, ¿no? Mira, Mike. Michael se ríe. En los 70 se escucharon éxitos como Up, Up and Away en el 68 y La Pedra en el Campo y Wedding Ball Blues, pero el más escuchado fue, por supuesto, en el campismo. En el campismo, ¿cómo era?
Popular.
Popular, en el campismo popular. Hoy viene, cuando me llama ayer y me dice, voy a ir allá porque tengo esta idea y esta idea y esta idea y la vamos a proponer. Y uno nunca sabe, las cosas pasan cuando menos uno se lo imagina. Y el mismo Trump cada rato dice cosas que evidentemente salieron de aquí. Porque es un amigo que yo tenía que decir eso. Eso lo hicieron porque nosotros lo dijimos aquí. Pero bueno, antes de pasar a eso, te quería preguntar qué bonito lo de Eswatini, este muchacho Wati III o Mswati III. No sé cómo se dirá realmente eso. Visita Cuba, señores. Mike, para ti, para que le cuentes a Lali que un rey va a visitar Cuba. Eso está el tercero, tres palitos. Que tú dices, qué interesante, ¿no? Un país muy chiquitico, tiene una armada como Bolivia, tiene un grupo de marineros experimentadísimos para hacer guerra, porque no tiene acceso al mar, pero no. Bueno, son millón y pico de habitantes.
Sí, es la antigua Suazilandia, un territorio pequeñito que está en la frontera entre Sudáfrica y Mozambique, que cuando yo vi la noticia de que el rey de, ¿cómo se llama ahora el país?
Ahora se llama el nombre. Eswatini.
Eswatini.
Que eso es la tierra de los...
De los leones, algo.
No, de ellos, de la tribu esta.
Pues mira, yo sencillamente me dio mucha alegría porque dije, se van a acabar los apagones en Cuba, se solucionaron todos los problemas económicos.
Por la manera en que lo ponen.
El rey, es que es difícil de pronunciar el nombre, rey de Eswatini, de la antigua Suazilandia, va a visitar Cuba. Ya me imagino que irá con una tubería de recursos, de petróleo.
Sí, porque tú dices un rey.
Ahora, claro, el petróleo, ¿cómo lo llevan? Si no tienen acceso al mar, no hay barco.
No,
ahí está complicada.
Ahí se empieza a enredar la cosa. Pero es muy gracioso porque dicen que el tipo tiene 14 mujeres, ¿no? 14 esposas. Qué bonito. Y las llevará todas, pues, para vacilar, ¿no?
Sí, bueno, porque además...
Yo puse dos fotos en Facebook porque está muy buena. Él con la coba del pueblo y ahora la que se pone para ir a estos lugares, como el rey.
Como el rey.
Pero tiene un batilongo de colores de lo más bonito. Muy bonito. Sí.
Bueno, el caso es que... sí, bueno, un jefe
tiene
de
más
Estado.
Canales de televisión que Cuba. Siendo, ¿ah, sí? Siendo muy chiquitica, tiene... no sé si 3,000 y pico de kilómetros cuadrados. No es nada, sí. no es nada. Tiene más canales, recibe más información porque recibe de Sudáfrica y de Mozambique. Uh-huh. Tiene todos los canales más las publicaciones de estos dos países.
¿En Cuba, o sea, cuántos canales hay? Cuando yo me fui habían dos.
El 2 y el 6.
Creo que hay uno que se llama Canal Educativo.
¿Ah, sí?
Sí, pero eso... Cuando yo me fui eran dos.
Eran dos. Eso fue. Sí. Uno tiene barba y el otro no.
Sí, exactamente.
Así decían antes.
Exactamente.
Así era la parte buena.
¿Tú te acuerdas cuando la casa del oro y la plata?
Sí, sí.
Que la gente llevaba, cambiaban oro por baratijas.
Oro por baratijas.
Nosotros, mi familia, compramos un televisor en colores, primer televisor en colores, chiquitico, Sancho. Y me acuerdo que el señor de la tienda me dice, mira, cómprate este que tiene control remoto. Claro, costaba más caro, ¿no? Ajá. Yo le dije, mira, brother, eso es para allá, para los Estados Unidos, que hay mil canales.
¿Son una pila?
Aquí, el 2 y el 6, me levanto un momentico, tac, 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 y ya.
Murió.
Y me ahorro unos chavitos.
Me ahorro con respecto a esto. Están acá compartiendo con nosotros Sara Isabela. Buenos días, Gilberto. Un abrazo que estuvo con nosotros. Supongo que el festival que hicieron allá en College Square. ¿No has estado en College Square?
No.
Ah, tienes que ir. Eso es en la U.S. 1 y la 144, casi llegando a Honte por allá. Raúl Provenza, buenos días, comienzo de semana, saludos a todos. Lilo, mi respeto y bendiciones. Bamba Cuesta dice, te habla los peloteros chivatones. Hay peloteros chivatones que vienen, que tienen su... Imagínate
tú. Bueno, imagínate tú.
Dice Bamba que Canseco fue de su barrio, de regla. Él habló de Víctor Mesa. Mayra González, buenos días de lunes desde mi soleada, ventosa, fresquita, 16 grados centígrados, 60 Fahrenheit y otoñal tarde alemana, con muchísimo fervor contrarrevolucionario para los de allá, acá y acullá, que son como yo, que hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal, a compartir, si me dejan, invitar y comentar. Dice que le están en la larga mano de los muchachos. Esteban García, este es otro de los de nosotros. Dice, buenos días Gilberto y todo el equipo, un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario, Esteban S. García, el recalcitrante. Mayra González, saludos al invitado, Yoyo. Mira, Mayra no te conoce, Mayra, vas a disfrutar mucho porque Yoyo es un tipo con muy buenas anécdotas y podemos hablar de cualquier cosa. Donny Rojas, buenos días Gilbertico desde Queens, New York. Elisa Hernández, saludos de Jacksonville. Bamba Cuesta, ninguno de estos peloteros habla de política. ¿Hay una jorobeta con eso ahora?
No, fíjate que sí hay algunos que se han pronunciado, por ejemplo, que era lo que el tema que íbamos a tocar cuando la música de Aquarius. Uh-huh. Hay un debate este de que por qué Cuba no convoca a sus peloteros y entonces le ponen un nombre que a mí me cae como una patada en la cabeza, que es equipo unificado. No hay tal equipo unificado. Es un equipo con tus mejores peloteros posibles o sin tus mejores peloteros. Así de simple.
Es la única. Dicen aquí, me dice Boris, dice, hablen de Puig.
Sí, Puig. Ahora déjame terminar la idea.
Está anotado ahí.
Entonces, bueno, cuando te empiezan a... Muchos periodistas han hablado con los peloteros cubanos que están en Grandes Ligas. ¿Te gustaría jugar por la selección nacional? Y la mayoría dicen que sí, que para ellos sería muy bueno.
Y para que me parece normal.
Sí, pero por ejemplo, Odrizamer de Spain, un pitcher ex lanzador de los industriales.
¿Cómo? Perdóname.
Odrizamer. Sí, Odrizamer.
¿Odrizamer?
Odrizamer de Spain.
Odrizamer.
Tiene nombre como de medicina.
¿Verdad? Eso me recuerda a la enfermedad aquella.
¿Tiene cómo?
¿Odrizamer de España?
De Spain.
Ah, de Spain.
Ese nombre a mí me suena como una medicina, ¿no? Sí. Tómese un Odrizamer por la mañana y uno por la tarde. Y
tuviste que practicar mucho, ¿no? Para marcarlo.
Le dicen el Despa.
Ya, ahí es muy...
Bueno, pues el Despa, le preguntaron, ¿tú jugarías con la selección nacional? Dijo, rotundamente no. Porque... Supón tú que ganamos. Y a mí me gustaría ir a celebrar con mi pueblo en Cuba. A mí no me dejan entrar en Cuba. Entonces no voy a ir a jugar. Y hay otros como, por ejemplo, Brian Peña, un catcher que tuvo una carrera muy digna en Grandes Ligas, ya está retirado, que también se ha pronunciado firmemente en contra del régimen. Y entonces yo... A mí se me ocurre, y no es una idea original mía, es de un amigo que se llama Mario Fernández Cuesta, un empresario cubano que vive en Chile y está haciendo mucho por desarrollar el béisbol en el cono sur del continente americano. Y él dice, ¿por qué no se crea?
A ver, ya estamos a punto de separarnos por un momentico y vamos a dejar esa parte que me parece que es la que más swing tiene, porque yo le pido a todos que presten mucha atención, sobre todo los que están dentro de Cuba, para que vean que es que cuando tú tratas de explicar una cosa y tú oyes, son 60 años escuchando exactamente lo mismo y es muy difícil separarte de esto. Yo intento lo mejor que puedo tratar de explicarle por qué son las cosas como pasa con los cuentapropistas, que son pequeños empresarios, que dicen que la culpa es de Estados Unidos, de Trump y de todas las cosas que no están llegando, pero ni siquiera tiene el gobierno algo para venderle a ellos para que ellos puedan hacer su trabajo, y lo poco que pueden conseguir lo tienen que conseguir carísimo, y ¿no? son demasiadas cosas.
Y los cuentapropistas de la región oriental están yendo a Haití a comprar mercancía que no la hay en Cuba.
Haití.
Hay un mercado en Puerto Príncipe que le llaman el mercado cubano.
Cubano. y hay otro lugar, no me acuerdo dónde es ahora, que están yendo los cubanos y subieron los precios de los hoteles, de los hotelitos y de los cuartos y esas cosas porque están yendo los cubanos allá. Regresamos enseguida, estamos con Jorge Morejón acá y ahora viene una sorpresa bien grande, una propuesta que vamos a hacer. Regresamos ahora.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yes, it's over. Call it a day. Sorry that it had to end this way.
Johnny Mathis cumple 84 años. Increíble, y todavía está arremetiendo un concepto. Gilmer nació en Texas, es texano, como dicen los que saben. Considerado el último de los vocalistas masculinos tradicionales a que surgieron antes del estallido del rock en los 50. Cantaba temas de jazz, pero Mitch Miller, es ¿por qué será que uno siempre se acuerda del prostíbulo y de la cerveza? Lo prefería interpretando pop melódico y canciones románticas. Esto es como que mucho con demasiado o poquito, ¿no? La canción pues, es mucho con demasiado. Too much, too little, too late to lie again with you. Too much, too little, too late to try again with you. Bueno, señor Jorge Morejón, el enciclopédico Morejón, como dice Esteban.
Johnny Mathis, en mi adolescencia estaba la pugna cultural con mis padres, ¿no? Porque yo soy rockero.
Lógico, lógico.
Yo soy rockero y ellos son de bolero y estas cosas. Y de buenas a primeras sale este es un éxito como de los 70.
Debe ser, sí.
Igual que You Light Up My Life. Y yo lo tenía en un cassette y lo comento. Mira, oye, qué canción más bonita, de Johnny Mathis. Y los viejos me dicen, ¿Johnny Mathis? Y le digo, ¿tú lo conoces? Me dice, son más viejos, ese es más viejo que nosotros. Y fue un hombre que cuando ya había pasado su momento de gloria, logró reinventarse,
sí.
y tener momentos, buenos hits, ya cuando era un señor
ya era
hecho y derecho.
Hecho y derecho. Oye, para allá.
So many days keep deep inside me alone.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, vamos a pasar ya a la parte por la cual cuando yo me dice, dije, qué maravilla, ¿eh? Ahí está. Qué maravilla hablar de eso y poner a disposición de la gente y decir qué rico. Como digo yo, la libertad que uno tiene acá arriba, que esa no te la puede quitar nadie, porque es la única posibilidad, no se te pueden meter dentro del cerebro para eso. Entonces, la idea no viene de ti, me dices, ¿no?
No, la idea en realidad es de Mario Fernández Cuesta, es un empresario cubano que vive en Chile y que tiene su empresa de tecnología y aparte...
Un cuenta propista con esteroides.
Muy buena, muy buena.
Un cuenta propista con esteroides. Así hay mucho, así
sí.
Hay mucho.
Y entonces, a ver, el Clásico Mundial es este evento patrocinado por las grandes ligas de béisbol donde están los 16 mejores equipos países del mundo. De Estados Unidos, Dominicana, Japón, Venezuela, todo el mundo lleva a sus mejores peloteros, menos Cuba. ¿Por qué razón? Porque Cuba se niega a convocar a sus peloteros. Si le preguntas a ellos, te van a decir, no, el problema es que Donald Trump no permite que los peloteros cubanos jueguen, porque si ganan no les permite cobrar un premio. Entonces a ti no te interesa ganar, a ti lo que te interesa es el premio.
El premio.
El premio. Vamos a partir de ahí. Pero bueno.
Igual que la ayuda desinteresada de los médicos.
Sí, sí, sí.
No se pasa.
Entonces, bueno, está esta propuesta, está este debate de que si, ¿por qué no hacer el equipo unificado, mal que me cae la palabra, pero bueno. Y entonces te dicen, bueno, es que cuando tú haces un equipo con todos los peloteros disponibles, de los que juegan en Cuba no cabe nadie. No cabe nadie. Entonces de allá te dicen, bueno, es que no, no sería justo. 50-50.
Pero
no,
qué
no,
justo,
no.
Que, ¿cuál es la justicia?
50-50 no. O quieres ganar o no quieres ganar. Los peloteros que juegan en Cuba, en el torneo nacional cubano, que tiene una calidad pésima, no tienen el nivel para jugar en una selección con todos sus compañeros que están en las grandes ligas.
No pueden, no pueden. Imposible.
Entonces, mira, por ejemplo, los peloteros que juegan la Liga Invernal de República Dominicana, los que juegan en la Liga de Venezuela, de Puerto Rico, no son los mejores peloteros de esos países. Y ninguno de esos peloteros es convocado a la selección nacional, al Clásico Mundial. Y nadie se pone bravo.
Y nadie dice
ellos
nada.
Saben que para ese nivel
tiene
queda...
que de verdad.
No, no, para ese nivel queda la Serie del Caribe. O sea, tú lo que quieres es tu viajecito para comprar tu pacotilla.
Entonces,
vaya a comprársela a la Serie del Caribe. No cabe. Ni caben algunos peloteros que están controlados por el gobierno, pero que están jugando en la Liga Profesional Japonesa.
Es que tengo entendido, ajá, cuando se habló aquello, tú estuviste aquí cuando eso, de que Cuba fuera parte de todo esto, y los peloteros y los contrataron, ellos sacaron 40 y pico de peloteros, pero ¿por qué? Eso no se hace así.
No.
¿Por qué piensan siempre que las cosas es de libretazo? Y entonces piensan que el mundo se mueve a libretazo también.
Entonces, este amigo mío, Mario Fernández, el cuentapropista con esteroides, tiene una idea que es muy, muy válida. Si las grandes ligas son la organización que patrocina el Clásico Mundial, bueno, pues, ¿por qué
es
no
independiente?
Se crea? Sí. ¿Por qué no se crea una asociación de peloteros profesionales cubanos? Y esa asociación representa a los peloteros cubanos, presenta a las grandes ligas un equipo que es el que representa a Cuba
en el
Clásico Mundial. En primer lugar, le va a dar mucha más calidad al evento, porque ¿qué tú haces con ahora mismo el equipo que puede llevar Cuba o el gobierno cubano? No gana uno. No le gana a Israel.
Es decir, Colombia. No,
Colombia ha hecho un gran trabajo. Pero fíjate, este mismo equipo fue el que llevaron a los Panamericanos.
Fue el mismo, ¿no?
Sí, porque además no tienen de dónde sacar. Y ese es el mismo equipo que llevan a la Serie del Caribe, a los Panamericanos, a los Centroamericanos. Yo dudo que clasifiquen a los Juegos Olímpicos. Entonces, este equipo que llevaron a los Panamericanos...
Ve acá, ¿el béisbol no se había quitado de los Juegos Olímpicos?
Regresa en Japón. Porque ¿qué pasa? Que el país sede tiene el derecho de incluir ciertos deportes.
Ya.
Como el deporte nacional de Japón es el béisbol, pues lo meten. En el 2024 lo más probable es que vuelva a salir porque es en París.
Sí.
Pero en el 2028 vuelve a entrar porque es en Los Ángeles. Así
ya.
Que, pero entonces, a ver, imagínate, o sea, una selección cubana...
No hipotéticamente, ¿esto se podría realmente hacer o es demasiado complicado?
Es complicada, pero
se puede.
Yo creo que se puede y hacer un equipo donde estén los mejores peloteros cubanos, jueguen donde jueguen. Y entonces, imagínate, el trabuco que se arma, porque además no solo los 30 peloteros cubanos que jugaron este año en Grandes Ligas, que igualaron
30
peloteros cubanos, jugaron esta temporada en Grandes Ligas.
Y eso que tuvimos una pila de tiempo con cortado el agua y la luz, que la gente no se atrevía a brincar.
Es que hay casi 100 en ligas menores, subiendo, desarrollándose, creciendo. Cualquiera de ellos.
ADN y la preparación.
Exactamente, ADN.
Más preparación.
Jama. Tremenda hambre. Y la preparación con los últimos adelantos de la técnica.
No, pero no solo eso. Y pasa, yo pongo el ejemplo porque es lo que más conozco. O sea, yo me gradué de la escuela, trabajé en el Cambrai, bla, bla. Y cuando llegué a Teatro Estudio, al año yo era otro actor. Y a mí nadie me enseñó. Todo el mundo trataba de pasarme por arriba. Que no me imagino que así no sea de esta manera. Pero aprendí. porque estaba rodeado de monstruos.
Exactamente.
Y aprendí y cambió mi manera de hacer las cosas, cambió. Así lo mismo me imagino que debe pasar con los peloteros. Vienen de una manera de jugar y un miedo a todo y todo. Y de pronto
crecen. De pronto crecen. Entonces, mira, por ejemplo, el equipo este que llevaron a los Juegos Panamericanos. Por primera vez en la historia, desde los primeros Panamericanos del año 51, Cuba se fue sin medalla en el béisbol panamericano. Pero quedó en sexto lugar.
Increíble.
Cuando está discutiendo los lugares 5 y 6 con República Dominicana, llegan al noveno inning con ventaja de 9 carreras y le hicieron 10.
Increíble.
Y perdieron. Pero además, no estamos hablando de un equipo dominicano. Ni siquiera un equipo dominicano que juega en la Serie del Caribe. No. Estamos hablando de un equipo que lo formaron los panaderos de San Pedro de Macorís, los zapateros de Santiago los Caballeros y los choferes de taxi Santo Domingo. O sea, el peor equipo posible dominicano aplastó al mejor equipo posible que puede sacar el gobierno cubano.
Que además, por supuesto que van a poner todo lo que puedan, o sea, lo más que puedan.
Sí, claro. No, siempre se queda alguien fuera porque no es confiable.
No es confiable.
Entonces, cuando tú haces un equipo deportivo sobre el criterio, sobre criterios extradeportivos, ya por ahí empiezas mal. Entonces, imagínate tú el trabuco que tendría Cuba.
¿Tú te imaginas?
Si es un equipo auspiciado por esta Asociación Cubana de Peloteros Profesionales. O sea, es un equipo de los grandes favoritos a ganar el título. Hoy no, hoy Cuba es el hazmerreír del béisbol internacional.
Entero. Mira, me dice una cosa Natán. Natán anda por Severin, él dice que es Macondo por donde vive él. La alimentación generacional está cobrando cuenta al deporte cubano y él dice también que las escuelas deportivas antes tenían... ¿Tiene que ver la alimentación con todo esto?
Claro, por supuesto que sí. Mira, los deportistas cubanos, los muchachos que eran niños o adolescentes en el periodo especial y después se hicieron adultos, tú veías que la talla bajó. La talla, el peso.
Sí, el peso y
sí,
todo.
Sí. Y bueno, ahora viene el periodo coyuntural, que también va a volver a suceder. Después hubo una ligera recuperación, vamos a llamarlo de alguna manera, y entonces te encuentras el fenómeno, tipos grandes, fuertes, como este Jorge Soler. O Jordan Álvarez, que es un animal.
Un animal.
Sí, pero estos casi todos son del campo.
Ya.
Del campo, la que lleva malanga.
Bien alimentado, sí, y sí. Los chicharrones y la...
Pero los habaneros, yo soy un prototipo de habanero. 5'6".
Ahí lo tiene.
5'6", ¿no?
5'6". Sí. Ahí está el tipo, ahí está. Dice.
No, pero además que incluso en los años 80 tú veías la Serie Nacional, tú veías los peloteros de Pinar del Río, de La Villa, Oriente. Eran unos salvajes. Entonces los habaneros eran unos blanquitos, flaquitos, chiquiticos. Javier Méndez, Juan Padilla. En Mamesa, que parecía un güije de esos que andan en la orilla del río. No, es así.
Y a Lorencito, ¿viste lo que dijo Lorenzo? Dice Lorenzo, buenísimos días a todos y saludos al invitado. Y ahora el riboflaviano del puesto a dedo está cabrón porque le tiraron a relajo la palabra coyuntural. Le ronca la sapindacia, mi brother. Felito. Sapindacia, eso es de Pepe Fortuna, una palabra. Uh-huh. Y entonces ya nos decidimos, como suena ofensiva, decidimos decirle a ellos sapindacios, que son sapindacios. Tiene su encanto.
Suena menos fuerte que...
Sí, exactamente. Así, tipo, ya es más complicado. Dani Rojo se unió, el representante de... ¿Cómo se llama este de la planadora?
Saavedra.
Melicoccus bijugatus carcopodia paulinia, de la familia sapindacias.
Eso sí es enciclopédico.
Eso sí es enciclopédico, sí, sobre todo como dice Mike, que él está haciendo el programa, además, como hacemos nosotros aquí, normal. Y entonces dice, eso sucedió, déjame ver si recuerdo, en 1934, déjame ver si recuerdo, mala persona que el diablo. Ahora, si esto se lograra hacer, me imagino la pataleta.
No, la pataleta de párate y aplaude, ¿eh?
Sí,
de párate y aplaude.
Como ellos sí pueden pataletear como si fueran, no, como si fueran, no, son los dueños y deciden qué se hace o qué no se hace. O sea, eso también sería una complicación, porque no es lo mismo para a ojos del mundo que una persona haga esto y tenga un gobierno, entre comillas, diciendo que están escamoteando su libertad de poder decidir qué hacer.
A ver, mira, yo te voy a decir, por ejemplo, esto no podría hacerse en el torneo Premier 12, que es un torneo que viene ahora en noviembre, que va a dar boletos para los Juegos Olímpicos, porque es un torneo auspiciado por la Asociación Internacional de Béisbol y Softball. En ese caso, ahí no podría ir un equipo de esta supuesta Asociación Cubana de Peloteros Profesionales. Esto sí es una cuestión de países, de gobiernos.
Lo otro,
pero no. El Clásico Mundial, clásico, que además es la competencia suprema del béisbol, que es muy mejorable, que puede llegar a ser, y que lo que queremos todos es que llegue a ser como el Mundial de Fútbol.
Sí, que sea...
¿Me entiende? Ahora, esto es auspiciado por las Grandes Ligas, organizado por las Grandes Ligas. Y entonces, por las Grandes Ligas no deberían permitir que un gobierno, un régimen tiránico, obvie, margine a los peloteros de ese país que juegan en las Grandes Ligas.
En las Grandes Ligas. Porque fue lo que pasó con el convenio famoso que se iba a hacer.
Exactamente.
Cuando se dieron cuenta de que todo el Inter y todas esas cosas, todo es parte del gobierno. No es como aquí. O sea, el Clásico Mundial o las Grandes Ligas y todo eso son organizaciones independientes del gobierno.
Independientes.
Que es que es lo que no acaban de entender la gente en Cuba. Mucha gente que dice, no, los cuestapropistas ahora se robaron porque no llegan los cruceros. Bueno, y antes, cuando los 1,000 millones, ahora China le acaba de dar 100,000 millones, una barbaridad de esas dólares. ¿Dónde van a parar esas cosas?
Yo tengo amigos todavía en Cuba y que quiero mucho, y con los que incluso no coincido en todo, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la libertad que hemos aprendido, porque... O sea, ser libre es algo que se aprende.
Es muy difícil.
Es algo que se aprende. No es difícil aprender. Tú no cruzas el charco de 90 millas y ya automáticamente eres libre.
Mucha gente
nunca lo logra.
Nunca logra ser libre.
Entonces, y yo se lo digo, no le echen la culpa a Donald Trump, no le echen la culpa al actual gobierno de los Estados Unidos. La culpa comenzó hace 60 años. Cuando eso Donald Trump tenía 12 años, ¿no? Vamos a...
Para entrar en confianza.
Entonces, el negocio por cuenta propia no es un regalo que le haya hecho el gobierno al pueblo cubano. Es una necesidad que tuvo en los años 90, cuando estaban ahogados, cuando incluso... tú ya te habías ido y te perdiste esa parte del espectáculo, se llegó a hablar, o sea, la hambruna llegó a tal punto que se llegó a manejar la posibilidad de establecer cazuelas colectivas por las cuadras, donde la gente iba a ir con su platico y le iban a servir, quién sabe qué, para que comieran. Y no lo hicieron porque... Tú sabes, allá existe una cosa que se llama el Departamento de Opinión del Pueblo, que son gente, son los oídos del gobierno que están en una cola. No es para, en este caso no es para chivatear, es para el termómetro, ¿no? Y van en una cola y escuchan lo que dicen. Y muchas personas decían, si llega a este punto yo prefiero morirme de hambre. Prefiero hacer una huelga y morirme de hambre. Entonces se iba a crear una crisis humanitaria que ya hubiera justificado una intervención militar. Y entonces dijeron, no, vamos entonces... Hay que aflojar la mano por alguna parte y autorizaron estos negocios por cuenta propia. Pero, por ejemplo, yo conozco una señora que se aprovechó de esta circunstancia, de esa coyuntura, y estableció un negocio de venta de plantas ornamentales. Pero ella era militante del Partido Comunista. Y en una reunión, la orientación que le dan a los militantes del Partido Comunista fue apretarle las tuercas a los cuentapropistas para obligarlos a volver al seno de papá Estado. Y entonces la señora dijo, mira, yo soy parte y parte. El cuentapropismo, las plantas ornamentales, me dan que comer, el partido no me da nada, así que aquí tienen mi carnet del partido, yo renuncio y le voy a decir a todos los cuentapropistas cuál es el plan del partido para apretarle las tuercas.
Qué clase de desastre. Yo siempre estoy hablando de esto, y hoy se cumplía el aniversario. En 1949 se suspendió un puente aéreo que se había hecho en Berlín Occidental. Hubo 277.264 vuelos de ayuda. ¿Por qué? Porque Stalin bloqueó la Alemania Occidental.
Sí,
él había bloqueado, y los Estados Unidos armaron un puente de jamalancia, resolvieron, estaban, ya no podían más, estaban a punto de explotar, y de pronto empezaron a bombardear Alemania Oriental con caramelo y chocolate y esas cosas, y la gente empezó a decir, ven acá, ¿cómo es la cosa? Entonces, ¿son tan malos esta gente?
Sí, el problema es que Berlín queda dentro del territorio alemán que ocupan los soviéticos.
Yo, tenemos un alemán aquí.
Y entonces, Berlín a su vez había sido ocupado por las cuatro fuerzas, sí. Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, el Berlín Oriental quedó, pero y primero bloquean todo Berlín. Hay un museo que yo no sé si ahora mismo, supongo que lo deben haber trasladado a Berlín. Yo estuve en Alemania en el año 95, ya estaba unificada Alemania, pero todavía Bonn era la capital. Berlín vuelve a ser la capital de toda Alemania en el 2000. Y había un museo que era el Museo de la República Federal Alemana. Dicho así, y fue el primer museo que me llevaron a visitar, yo dije, eso debe estar, no sé, uno se imagina.
Es medio raro eso.
Burocracia, ¿no? Sí, papeles. Sí. A llorar que se perdió el Tete. De los museos más impresionantes que he visto, porque además es una historia muy cercana. Parece que fue hace mucho tiempo. No, eso fue el otro día.
Sí,
eso fue el otro día.
Con respecto a la historia, eso fue el otro día.
Que por cierto, el día 9 de noviembre, 30 años de la caída del muro de Berlín.
30 años de la caída de Berlín. Dice, hay quienes todavía, con 20 años en algún país democrático y libre, arrastran las cadenas y llevan bien apretada la mordaza. Lamentablemente, desastroso. Mire quién entró también acá, Lázaro Carreño. Como dice Eddie Calderón, de la chancleta me te deo al mío, sí, dice él, acá dice a William Shakespeare, que eso tiene su encanto. Pues nada, ha sido lanzado ya esta propuesta del...
Cuenta propista con esteroides.
Y ojalá que alguien lo escuche y alguien lo haga, porque es doloroso. ¿Cuántos peloteros buenos hay? Y siguen siendo cubanos, o sea, eso es inevitable, aunque esta gente diga a veces que somos ex-cubanos o cualquier barbaridad de esta, chivado. Me alegro mucho de que hayas venido a despedirme. Me voy, señores, de vacaciones hoy hasta el martes de la semana que viene. Nos veremos de nuevo, y lo estoy diciendo por si acaso desaparezco. Que tú sabes, siempre hay que echar una ramita ahí por si pasa algo. Y qué bonito terminar esta semana, para mí, termino hoy, de esta manera, con la enciclopedia. El enciclopédico Jorge Morejón, que es como le dice mi amigo de esto. Nos vamos a ir con algo de Celia. Hay una campaña ahora, no sé si la has visto, de cuando los agentes de zona dijeron que él no conocía a ningún artista exiliado. Y entonces ayer nos pusimos a buscar y encontramos una cantidad horrible. Y una de las que exiliaron, y que además no pudo ni siquiera regresar cuando la madre murió, fue Celia Cruz. Pero hoy no celebramos esto del cumpleaños de ella ni nada, sino que el 30 de septiembre del 21, en Matanzas, nació un trompetista cubano que fue miembro de la Sonora Matancera y marido de nada más y nada menos de Celia Cruz. Nos vamos con ellos haciendo un dúo, y es muy bonito que estábamos viendo al principio. Dice, ella decía, Pedro es mi 50%, yo soy la que canta, él se ocupa de todo lo demás. Esta canción de Joelo de Amar. Yo, gracias, mi hermano.
Buen viaje.
Ojalá que se dé esto.
Ojalá.
Nos vamos, señor. Abrazo cubano para todos. Cuídense.
Que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me so- mañana. Sí, en mi loco desvelo por tu amor.
¿Estás nervioso? Tú cuando que yo no conocía a John Motoro, ¿verdad? Tú ahora lo conoces, está tocando para nosotros.
Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. continúen en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más, me moriría si te vas.
Señores, han pasado casi 48 horas y ya a esta hora de la noche que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí con tu amigo y servidor Pepe Forte tiene que ir al aire. Por supuesto que ya ha habido demasiados abordajes, diría yo, sobre esta noticia tremenda, esperada de alguna manera sobre la muerte de José José. Pero creo que sí que es necesario hacerlo, cada quien lo hace a su manera. Y naturalmente que, como dice esa frase terrible, que uno se muere una sola vez. Pues por supuesto que este programa que es La Barbacoa de Pepe va a abordar esta noche ya, en lo que va quedando de día, pues la historia de José José contigo, sus canciones más importantes, hacer un análisis de quién fue José José, cómo fue que llegó a los planes grandes de popularidad que llegó, e incluso pasear un poco por una suerte de análisis incluso de corte vocal. Una vez consultaba, como estuve haciendo mi tarea con amigos que saben del mundo del canto, señores. Se enteraron seguramente de la noticia el sábado 28 de septiembre, pues se murió aquí en Miami, después de haber nacido en México en el año 1948, vivió 71 años José José. Esta gran figura, sin duda, del universo de la música pop, y sobre todo, también lo que quiero, este programa que tiene esta vocación por la nostalgia y por rememorar bolsitas, pedacitos olvidados en la mente y como el volcán dormido, que este programa lo que hace es revivirlas. Sobre todo también quiero, en mi caso personal, llevándote a una especie de paralelo con mi propia vida, que recuerdes tú ahora incluso cuando en Cuba tú escuchaste a José José las primeras veces, porque José José también, no solamente los Beatles, todo lo que era lo que se ponía en la radio de Cuba, como había desaparecido lamentablemente el mercado discográfico, ¿cuándo fue que tú viniste a ver por primera vez a José José? Mira, tú te voy a contar, ya justamente quiero que esto es lo que hace este programa de alguna manera distinta, ya quiero incluso comenzar por ahí. La primera vez que yo pude ver una fotografía de José José, mira tú, fue un rebote. ¿Por qué rebote? Porque no fue ni siquiera tal vez una revista española, una revista mexicana que me hubiera llegado. Me llegó a través que llegó un día, en esta época, en la época que se comenzó a poner en Cuba, que acaso de una manera un poco tardía, José José debuta como en el año 70. Esto fue como el 72, por ahí. Y tenía un amigo que se había conseguido, porque José José fue popular en la Unión Soviética. Mira tú qué cosa loca aquella. Y yo estaba en aquella época entrenándome a mí mismo en el cirílico, y me llama la atención aquel disquito de 45 revoluciones chiquito, que lo que decía en la portada era José José. José José, porque bueno, para algunos de ustedes que saben ruso, saben que la J es la J en el cirílico es nuestra, es la X, y que la O sí es la O, y que la S es nuestra C, y que la A es la E, de manera que lo que decía era José José. Y ya yo venía pues batallando con esta historia y me doy cuenta que era José José, me llama la atención. Era aquellos disquitos que eran unos discos que eran muy flexibles de melodía, aquella compañía soviética, eran azules, por cierto. Y entonces, claro, este amigo mío que era mucho mayor que yo tenía, que te cuento, 12 años por ahí, y este era un muchachón de 18 más o menos, y ya estaba que sabía ruso, su padre había estado ya, no sé qué, y le habían traído justamente el disco allá, me dice, no, mira, es el disco de José José. Y lo que tenía justamente era esto, lo que tenía era La Nave del Olvido. Y lo que quiero también ahora es exactamente hacerte recordar a ti, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste a José José? El disco tenía una fotografía pésima en blanco y negro de José José cantando. Imagínate esas cosas que le pasan a uno cuando uno tiene que ponerle después por casualidad o por accidente una cara a una voz que uno conoce. Eso pasa incluso con los locutores de radio, que uno no los conoce personalmente. Y vi aquella cara, y por supuesto que aquella cara, como Manzanero me pasó después, aquella cara no tenía nada que ver con lo que yo he imaginado en mi mente. Pero lo que quiero también contigo recordar aquí hoy es ahora los primeros momentos en que escuchamos a José José. José José comenzó a ponerse en esta época en Cuba, se ponía en nocturno, y estaba ahora incluso aquí comentando con mi amigo Viñoli y con Mike, que por supuesto que esto no lo vio, y con Gilberto Reyes, que teníamos un diálogo telefónico ahí, y no llegamos a la conclusión que en los domingos en la mañana, no estoy hablando de sorpresa musical que era durante la semana, los domingos en la mañana se ponía, y no recuerdo si era en Radio Progreso o era ya en Radio Liberación, que era lo que había sido antiguamente CMQ, se ponía una especie de conteo, no era el de nocturno de la noche. Y yo recuerdo que la primera vez que yo escuché a José José fue ahí, y de las primeras canciones que escuché de José José en aquella época estaba esta pieza, una magnífica pieza, La Nave del Olvido, y esta otra que vamos a escuchar ahora, que era La Barca. Y este es uno de los valores de José José. Vamos a escuchar La Barca y te voy a contar por qué. Y esta versión es una versión de ahora. Esta no es exactamente la versión de La Barca de aquella época, pero esto tiene un valor y te voy a contar cuál fue el valor que tuvo José José y La Barca para nosotros, que éramos unos adolescentes en aquella época.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos del corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se está apagando y te sientas
más cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar.
Ahí tienes a La Barca. La Barca, esta canción que ha cantado tanta gente, y tiene el valor José José con su interpretación, que no es esta. Esta no es la original, esto es una regrabación de con sonido, con sonoridad más contemporánea, como te has dado cuenta. Pero qué bueno fue que José José nos expone a música que en Cuba había quedado olvidada porque no era exactamente el momento en que él interpreta. Roberto Cantoral, que sin duda es uno de los grandes intérpretes, uno de los grandes autores, debo decir, de las grandes canciones, el cancionero latinoamericano y de corte mundial, pues José José fue uno de los grandes vectores de Roberto Cantoral. Y en esta época que te cuento, ya sí se había colado de alguna manera, sin saber la cara ni nada, que José José sí era mexicano. Y pegó muchísimo, pero la primera pieza, José José, por supuesto que no se llama José José, él adopta el nombre más adelante, después que tuvo un par de nombres comercialmente antes de adoptar José José, se llama José, o se llamaba José, se llama José Rómulo Sosa Ortiz. Nació el día 17 de febrero del año 1948 en Ciudad de México y acaba de morir aquí en Homestead, en el hospital este grande de Homestead, que se encuentra en el sur de Miami. Está todo bien en el área de Miami, pero es ciudad independiente para quien no conoce exactamente la ciudad. Más de 50 años de carrera. José José venía enfermito hacía tiempo. Un hombre que tuvo que pasar por muchísimas dificultades, incluso de corte emocional, por el hecho de su adicción al alcohol. Eso no ha sido ningún secreto. De hecho, él no lo negó. Logró curarse batallando muchísimo, sobre todo con la ayuda de su última esposa, cubana, por cierto, y logró salir de ahí. Además, los maltratos que trae esta vida tremenda, fulgurante, de vivir de noche, de cantar constantemente. Y se fue enfermando, estaba padeciendo diabetes, pasó por una parálisis, y ya finalmente lo que termina matándole es desarrolla este cáncer en el páncreas. Y ya desde el año pasado, había incluso un día aquí en Miami, corrió esa noticia, como está pasando ahora, que como hoy día cualquiera tiene acceso a través de las social media, a colocar lo que le venga en ganas, y alguien seguramente tuvo el mal gusto de decir que José José había muerto. Afortunadamente no era cierto, pero ya se venía rumoreando esto porque ya le había aparecido. José José, yo que le conocí personalmente en la época que tuve mi revista de música, y por ejemplo cuando aquí murió Betty Pino, una de las grandes fundadoras de la radio en español, él estaba, fue él al velorio de Betty Pino, allí le saludé y ya se veía muy mal, estaba muy delgado, después se puso mucho más delgado aún, y por supuesto que corrían los rumores, la voz le cambió muchísimo. José José ya prácticamente, para ustedes que están en Cuba y no están al tanto, de como aquí, que sí, en los medios van pues disipando la vida de las personas, pues se veía muy mal, incluso ya para hablar estaba muy afectado, no solamente para cantar, a pesar de que estuvo cantando hasta el año 2015, no solamente para cantar, sino para hablar. La voz hueca, débil, se veía muy mal. Y ya, por supuesto, que todos estamos esperando este desenlace que ha terminado pasando ahora. Pero José José, al punto que voy ahora es que, ¿de qué cosa? Ahora uno cuando mira hacia atrás, este año ha sido un año terrible, ¿sabes? Este año se está pareciendo muchísimo al año 2016, en que murió tantos cantantes y tantas figuras importantes de la música, y este año 2019 está transitando por ese mismo camino. Y ahora la más reciente es la muerte de José José. Cuando uno mira ahora José José, que vivió 71 años, sobre todo cuando yo me comparo conmigo y con tantos de ustedes que son acaso contemporáneos en edad con este servidor, que éramos unos niños adolescentes prácticamente cuando José José debuta en el año 70, y en Cuba se conoce a través de la radio cubana Sin Rostro, como acabo de comenzar o de comentar, allá en el año 70-71. Y recuerdo que de esa época precisamente, a mí me gustó muchísimo La Nave del Olvido, me gustó La Barca, su interpretación fue que me hizo conocí a La Barca a través de José José, pero sin duda, la gran canción de José José que inmediatamente enamoró a todo el mundo. Yo voy a escuchar ahora, te voy a hacer escuchar aquí ahora la versión de estudio del Triste. Vamos a escucharla, porque esta canción es muy importante en la carrera de José José. Aquí está el Triste, que es el primer gran éxito, sin duda, en la carrera discográfica de José José.
Música. qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad.
Esta es la versión final de estudio que conocimos todos, que es la que se radiaba en Cuba y que se ha puesto en tantísimos lugares. Él también después la volvió a revisitar. A mí me gusta todavía el arreglo original. Sin embargo, Viñoly me tiene preparado un ristre. Escucha bien lo que vas a escuchar ahora. Vas a escuchar ahora, esto fue el día 15 de marzo del año 1970, en el festival. Este es el segundo festival de lo que termina siendo después la OTI. No ganó. Terminó en tercer lugar José José. Sin embargo, ese fue su gran presentación y se tragó el festival. Señores, cantó José, jovencito, tendría 21 o 22 años. Acabó en vivo, venía vestido muy a la época, tenía puesto un saco verde oscuro, parecía como de gamuza. Nada de esto se vio en Cuba, ni los dejaron ver, ni nada de estas cosas que yo la he podido ver acá después. Tenía una especie como de pechera acá, muy a los 70. Y tenía el saco, tenía como las mangas campanas con un vuelo que parecía una cosa más bien barroca, como Mozart, una cosa así. Dejó boquiabierto, se ve a Angélica María que está en el público. Hay uno que tiene una cara que está así, pero como diciendo, ¿esto de dónde salió? Que es Marco Antonio Muñiz, que es mayor que él, pero en esa época era un hombre joven todavía también, y era famoso. Vamos a escuchar en vivo a José José en El Triste, también de Roberto Cantoral. Y esto fue, señores, acabó en ese día allí. Yo creo que él tenía que haber sido el primer lugar, sin embargo, se fue con el tercer lugar en este festival que termina siendo después el de la OTI. Escucha a José José en vivo, con su típico cantar sin vibrato, que eso es una cualidad o característica de José José.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después, no sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser.
Claro que el audio no es el mejor, pero esto es lo que quedó como registro, pues hoy día se puede ver, para aquellos que tienen acceso y no lo han visto nunca a YouTube, que me está escuchando ahora, si tienen una oportunidad para que entren y lo vean, naturalmente tiene todo, a pesar de que suena muy mal, pero tiene, cuando lo ves ahí, tiene todo este entusiasmo que solamente produce el debut en vivo de una gran figura que nacía, que terminó cautivando a todo el mundo. Y tiene, por supuesto, que el ímpetu del live, o sea, de la interpretación en vivo, que además sube y sube y sube, hace la pausa, la gente se levanta y aplaude, y finalmente termina todo el mundo corriendo y abrazándolo. Es emocionante ver este registro que, lamentablemente, ni siquiera... Y no es que no había medios, Cuba tenía televisión, caramba. Pero nada, señores, qué manera de padecer, ¿eh? Sobre todo este es mi punto. Yo no quiero al final de la noche con esta noticia. Escúchalo, vamos a escucharlo a pesar del audio malo. A ver, ahí va. Muy malo el audio, totalmente reverberado y quemado y todo eso, pero escucha los paseos que él hace con la voz y el público, por supuesto, delirando. Y estaba comentando que lo que no quiero es terminar amargando la noche, a pesar de la, incluso la amarga noticia de la muerte de José José, el tener que caer en esto de que cómo nos dejaron ver tantas cosas, ¿eh? A mí, yo tengo esa amargura, ¿sabes?, que no se me quita. Vamos a salir aquí ahora con Bohemio, que es una grabación, ya los dos minutos que nos quedan casi, que es una grabación de estudio para aquí en la barbacoa, Pepe, para ahora en la segunda media hora hacer el paseo por... Hay dos José José, el José José este inicial de que comienza allá en el año 70 y que conocimos en esta época, y el José José de los 80, que además es muy interesante porque es este paseo a la inversa de la penetración mexicana y española. Este intercambio que se produce en los años 80, de cuál fueron beneficiarias las figuras españolas y las figuras mexicanas. Eso es en la segunda media hora. Vamos a salir ahora aquí con Bohemio, una grabación de estudio bien cuidada, bien contemporánea, para hacer ese segundo paseo del segundo José José en la segunda media hora aquí hoy dedicada a este programa que es La Barbacoa, Tu Barbacoa, a José José. Ya regreso contigo en apenas segundos, ¿sí?
La razón del mundo te volverá más profundo, más hombre. Responde, responde, ¿quién, quién, quién? Solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer enamorada, 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 enamorada. ¿Quién te dirá con amor que la vida es bella? Que con amor hay poesía y hay fiesta. Contesta, contesta, ¿quién, quién, quién? Solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer. Solo una mujer enamorada, 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 enamorada de ti. Solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer. Solo una mujer enamorada, 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 enamorada de ti.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona
en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En ti para que me engañes, para que no te vayas de mí en busca de otro amante. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz para que no te escapes. Lo siento mucho, mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo, amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy un fracaso, por eso te guardo aquí. Compréndelo, amor, compréndelo. Es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que comprende lo amor.
O tú o yo, una de las grandes interpretaciones de José José, señoras, aquí en este programa, que es de tu programa, que se llama La Barbacoa de Pepe, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Hoy, qué pena, otra muerte de estas que uno no quiere que ocurra. De todas maneras, la única fe o consuelo que nos asiste en el caso de la desaparición de los cantantes es que se van físicamente, pero por la magia esta de los registros. Y además, como dije cuando murió Celia Cruz, que estuve en la radio cuando eso pasó, y comenté el caso de Celia Cruz, de que Celia, por la edad que tenía, Celia viniendo de otra época, Celia curiosamente había dejado su voz registrada en todos los registros. Yo sé que suena cacofónico, ¿no? O sea, Celia grabó, una vez me encontré una grabación de ella en alambre, y grabó en cinta, y grabó un LP de vinilos, después vino el cassette, vino el CD, y finalmente se le terminó todo esto, La Negra Tiene Tumbado y todo eso, en los registros de MP3, MP3. Y comenté eso en aquel momento, pero terminé diciendo de Celia que, y eso es lo que le pasa a José José, y le pasa a los grandes cantantes, y a las grandes figuras, que el mejor registro que deja un cantante, olvídate del registro como tal, incluso intangible, como pasa ahora con MP3, el mejor registro que deja un cantante es el que queda en la mente y en el corazón de sus seguidores. Y eso, sin duda, José José lo logró. Ha muerto José José ahora el sábado 28 de septiembre de este año 2019. 71 años, nació en México, muere aquí en Miami. Nació el día 17 de febrero del año 1948. Viene de una familia de músicos. Su papá era cantante también. Cantante, tenor de ópera, y su mamá era pianista, Margarita Ortiz. Pensado, qué apellido, ¿eh? su papá, José Sosa Esquivel. Su papá estaba opuesto a que José se dedicase al canto, al canto popular. Eso le pasa a la gente que viene del canto, que lo que quiere es, incluso hasta desprecian muchos de ellos el mundo este de la música popular, el universo de la música popular. Pero José lo que quería era esto. Su papá abandona el hogar en el año 63 y había sido una especie de lastre para lo que José quería hacer como cantante. Y ahí es que cuando José ya sin su papá, de alguna manera prohibiéndole que fuese por estos derroteros, se topa con Francisco Ortiz y su amigo Alfredo Benítez, con 15 años. Ahí también se topa, importante su vida, con Pepe Jara, que fue su mentor, y comienza su primer contrato discográfico. Primero se hacía llamar Pepe Sosa, hasta que finalmente decide ponerse el doble José, según explicó varias veces él, por su propio José y por el José de su papá, y se puso José, y con ese nombre trascendió, y llegamos al punto este que abordamos en la media hora previa, que es con este triunfo en el año 70, en lo que terminó siendo después el Festival de la Ota y el Triste, esta pieza tremenda, Roberto Cantoral. José, como te había comentado, yo comentando con amigos míos el fin de semana, a los cuales llamé, yo sigo confundido. José, a nivel de voz, sin duda un timbre bonito, tiene una voz bella, José. José todavía aparece registrado como barítono, pero yo soy de los que cree, yo sigo muy confundido con José. José es capaz de unos saltos ahí, que en varias canciones lo demuestra, que yo personalmente, yo siempre lo estaba colocando toda mi vida por mi lado, a mi propio riesgo, en la tesitura de tenor. Sin embargo, está registrado él, donde quiera que te metes y buscas el tipo de voz, dice José es barítono. Pero era capaz de grandes saltos. Y la otra cosa es que José tenía una nasalidad al cantar. Y se decía que era un cantante muy técnico, a pesar, y eso es una cosa que a mí a veces sí me confunde, porque sí sé, preguntando y todo eso, que José nunca pasó por academia de canto, era un natural, lo que se llama en inglés un natural para cantar, pero no pasó por escuela de canto. Y tengo amigos que están en el mundo del canto profesionalmente, que me dijeron que a pesar de que él cantaba tan bien, que era un maestro cantando, nunca aprendió a cantar. Entonces que por tanto, y no era una crítica, sino que era un gran cantante natural, pero por no haber pasado por academia, se maltrató mucho la voz. Y esta cualidad que tenía, que es lo que lo hacía distinto, que no emitía vibrato, y es lo que hacía básicamente con las vocales redondas, fijas. Sin embargo, era capaz de largos sostenidos, José. Esas eran sus características. Ahora, dejando detrás el mundo este que es la primera etapa esta de José, cuando nace en los 70. José, con esto que te había comentado en la media hora previa, que los 80 es testigo de un fenómeno curioso. España y México eran naciones, a nivel de música popular, dos potencias de música popular ambas, sin embargo relativamente herméticas una frente a la otra. Especialmente México. México es un país muy hermético, no le gusta, no abre mucho las puertas a artistas que no sean mexicanos. Eso ha sido toda la vida, sí o sí. Sin embargo, los 80 registra este fenómeno raro que se produce, este intercambio en que artistas españoles cruzan el Atlántico hacia México y artistas mexicanos cruzan el Atlántico hacia España. Y ahí se produce un intercambio incluso de compositores. Y por eso es que entonces Manuel Pérez Botija comienza a escribirle grandes cosas a José, incluso Manuel Alejandro, que había sido el gran compositor de Rafael y las grandes figuras españolas, Alguero no llega ahí, y se produce este fenómeno tremendo en que hace que los artistas españoles comiencen a interpretar a compositores mexicanos y viceversa, y José es beneficiario de ese fenómeno de allá, de aquí para allá. O sea, hablando en este caso, yo pensando en España como si fuese mi mamá, por eso es que acabo de decir de aquí para allá, geográficamente de manera disparatada, pues me queda más cerca a México, sentado aquí en Miami, para ti en Cuba, que España. Pero ese, cuando digo aquí para allá, me refiero en este caso a La Pantoja, y me refiero a Rocío Dúrcal, que terminan en brazos de Juan Gabriel, y les relanza la carrera, con acento mexicano, con barniz mexicano, con pátina mexicana, y José es beneficiario entonces de autores españoles. Y este es José, que se hace súper popular en los años 80, ya por supuesto con la sonoridad de los 80, bien llena, grabando con eco y todo eso, y es el José, por ejemplo, vamos a escuchar ahora aquí, ahora, en los minutos que nos queda, es el José de qué, el José de payaso.
Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso porque toda mi ilusión es tenerte entre mis brazos. Dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor voy de fracaso en fracaso. Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y dicen que soy un...
En los minutos que nos quedan vamos a repasar este José José, que para mucha gente que me está escuchando ahora es el único José José. Para la gente más joven de Cuba, que ya había intercambio, hay grabadoras y todo eso. Y es José José con la cual creció, lloró muchísima gente, se enamoró muchísima gente, incluso de mi edad, que yo estaba en esa época, mis 20 años. Y ese es José José de payaso, y es José José ahora, sobre todo José José... Payaso viene después. Yo recuerdo que José José, como arranca, es con lo que vamos a escuchar ahora, que es Gavilán o Paloma, Volcán, y con la pieza que creo que es la más grande, con la cual voy a terminar. Vamos justamente, habiendo mencionado aquí ahora, yo recuerdo que José José como que renace, especialmente lo recuerdo en la radio cubana, y ahí también termina poniéndose en la televisión cubana, se puso como en el año, a ver, caramba, año 88, 89, por ahí, 87 acaso, se puso un concierto de José José, en el cual incluso él dice, ahora les voy a cantar a ustedes esta pieza del maestro José Pérez Botija, o Manuel Pérez Botija, ¿no? Bueno, Pérez Botija es el apellido, dispensa ahora mi imprecisión, pero por ahí va. Pero vamos a escuchar ahora, ¿qué te parece, Gavilán o Paloma? Que creo que es la canción con la cual José José como que... no, vamos a escuchar Lo Dudo, pero Lo Dudo. Estas dos canciones son las que pintan, dibujan José José totalmente nuevo en los años 80.
Anda y ve, está esperando, anda y ve. No lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Igual con él.
Rectifico, ese Rafael Pérez Botija, que de hecho es quien escribe Payaso. Este es, yo suelo describirlo de esta manera, este es el José José español. Además, con la sonoridad de los 80, que nada tiene que ver con los 70, lo cual le vino muy bien, y nos vino muy bien a todos los demás, a los que seguíamos a José José, ¿por qué no? Vamos a escuchar ahora Gavilán o Paloma, que forma parte de ese inventario de piezas, ya con toda esta sonoridad que trae de vuelta a un José José totalmente rejuvenecido en sonoridad. Ahí va.
No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola,
¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Babilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que...
Ahí tienes a José José. Por supuesto que en este inventario apresurado no puede faltar ahora el próximo corte, que es naturalmente Volcán. Volcán es otra pieza importante de este panorama que trajo de vuelta a un José José rejuvenecido, ¿por qué no? Sobre todo con una gran demográfica de seguidoras, baladista al fin y al cabo, que es lo que era básicamente José José. Pues tenía un gran público femenino y Volcán era una de las canciones que prefería pues su público femenino.
Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar. Ya sé que me avisabas hacía tiempo: amor, ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado. Hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui de mi lado. Yo que fui tormenta.
Gracias, señores. Por haberme permitido haberle hecho este homenaje merecido a José José. Y para cerrar aquí ahora esta gran pieza, El amor acaba, de Manuel Alejandro. Bueno, ahora aquí se trata de la voz de José José en brazos y el corazón de Manuel Alejandro, gran autor que escribió para tantas grandes voces españolas, y finalmente con este intercambio España-México pues se produjo esta magia tremenda. José José, sin duda, claro, por supuesto, físicamente desaparecido, pero solamente eso, se queda José José ahí en el registro de cada quien. Gracias, buenas noches, y les dejo con lo que yo creo que es posiblemente la pieza más bella de esta época de José José que acabo de escribir acá. José José, El amor acaba, y así, de esta manera, pues, también acaba esta noche. Gracias y bye bye.
Porque el alma se vacía como el cántaro y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba.
razón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. Ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Anne Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas. Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento.
Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Efectivamente, amigos, ha sido Bobby McFerrin, el gran músico norteamericano, interpretando un pequeño fragmento de la canción circular número uno. Una canción más hecha de sonidos que de sentido, ¿verdad? Porque es una canción sin palabras. ¿Y por qué hemos querido iniciar el programa con esta canción? ¿Por qué? Bueno, los próximos días 26 y 27 de octubre, el Cubic Center, un centro cultural del Miami-Dade College, aquí en Miami, va a presentar un evento con un título curiosísimo. Y ese título es La Pequeña Habana Desenmascarada. La Pequeña Habana es, como muchos de ustedes saben, esa barriada de Miami donde vivió y aún vive un sinnúmero de cubanos y donde existieron y aún existen numerosos comercios cubanos, también muchos de ellos. Este evento reviste características sorprendentes, al menos para alguien como yo, que no está familiarizado con el tipo de arte que va a exponerse allí. Hoy tenemos como invitado a Gustavo Matamoros, un artista cuya pasión es el sonido, pero no necesariamente el sonido más patente. Ese sonido al que todos prestamos gran atención, si todo el tiempo, sino ese otro sonido que a manera de banda sonora, sutilísima, nos rodea y también puede retratarnos, retratar el mundo en el que nos desenvolvemos, tanto en el plano más privado como en el más público. Se trata de un sonido que un compositor, un creador, como Gustavo Matamoros, no solo puede convertir en un documento para dar cuenta de la realidad, ¿no?, sino en una obra de arte. Gustavo Matamoros, debo decirlo, es venezolano, vive en Miami desde 1979, hace muchos años. Es autor de una extensa obra que ha sido interpretada en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Ha dictado cursos y talleres, ha dirigido festivales y ganado premios, ha fundado grupos de música experimental. Su instrumento musical por excelencia es el serrucho. El serrucho, y es uno de los artistas encargados de desenmascarar la Pequeña Habana a través de un fenómeno tan común y sin embargo tan misterioso como el sonido. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
Mucho gusto estar aquí, bien.
Es un placer conocerte personalmente y poder conversar contigo.
Igualmente, Orlando, sí.
Bueno, yo debo confesarte que ante tus credenciales y la naturaleza de tu obra me siento tan intrigado como torpe, ¿no?
Oh.
Del silencio podría decir mil cosas, pero ante el sonido tal y como tú lo concibes, yo creo que yo no sabría qué decir, aunque sí sé que pudiera ser motivo de una larga reflexión para mí. Háblanos del sonido y de tu relación con él.
De manera abstracta, ¿no?
Sí, general.
No histórica, general. A estas horas de mi vida, y viendo hacia atrás un poco,
sí,
y analizando mi actividad, que ha sido básicamente un experimento.
¿Un largo experimento?
Un largo experimento, sí.
Ajá.
En cierto modo, es lo que puedo decir acerca de eso. La conclusión a la que llego es que el sonido ha sido para mí una herramienta muy importante para navegar el mundo.
Uh-huh.
Entonces yo considero el sonido, o lo defino como una descripción. Es una descripción de lo que sucede en nuestro medio ambiente.
Ah.
Es una descripción de lo que sucede, y nuestro medio ambiente definido más o menos como lo definía Buckminster Fuller, que es todo lo que nos rodea.
Uh-huh.
Tú eres parte de mi medio,
claro,
ambiente, como son todos los sonidos que me rodean, son parte de mi medio ambiente.
Mm.
Y la manera que yo he encontrado más íntima, más más genuina, más de una herramienta de la cual puedo depender,
ajá,
ha sido el sonido. A través de la escucha, yo he podido, por ejemplo, navegar el mundo de la academia,
uh-huh,
¿verdad? No te he dicho y no sale en mi biografía, pero descubrí ni siquiera hace tantos años que soy terriblemente disléxico.
¿Ah, sí?
Entonces, sí, yo leo una página y media y ya estoy dormido. Y me gusta leer, pero escucho mucho las noticias, las escucho en la radio.
Ajá.
O sea, que para,
claro,
mí, que, o sea, esta es, la radio, por ejemplo, es una cosa esencial. Yo considero esencial. No puede haber mundo sin la radio. O sea, una comunidad es comunidad.
Sí, lo que transmite el sonido, el,
sí,
puro sonido, es algo que no transmite la imagen, por supuesto.
Exacto. Entonces, por ejemplo, están los sonidos ambientales, pues,
uh-huh,
que podemos hablar de sonidos ambientales como los sonidos de la naturaleza, de la fauna, uh-huh, etcétera, etcétera, de los ríos, de la lluvia, de,
uh-huh,
todas las cosas que nos rodean. Pero también podemos hablar de los sonidos urbanos, que son los sonidos de los inventos humanos, que son los carros y las motocicletas y todas,
claro,
las cosas, ¿verdad?
Claro, claro.
Y nosotros, para poder navegar ese espacio urbano, imagínate que uno de los problemas que estamos empezando a tener es que con los carros, ¿verdad?, uh-huh, eléctricos,
uh-huh,
no suenan.
Ajá.
Y entonces hay gente que las arrollan los carros porque no escucha el motor que,
claro,
viene,
claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces ahora las compañías que están haciendo esos vehículos están equipándolos con un sonido. Entonces tú puedes escoger un sonido para tu carro,
mm,
que le avisa al peatón
que tú vienes.
Entonces ese, por ejemplo, es un campo de creación,
claro,
¿verdad? De creatividad. Tú puedes concentrarte entonces en ser un diseñador de sonido para carros eléctricos.
Qué maravilla.
¿Verdad? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, esa ha sido la perspectiva con respecto al sonido. Ha sido una investigación. En el caso, por ejemplo, del lenguaje,
ajá,
¿verdad? Nosotros escuchamos un sonido, una palabra, mm, que básicamente es un sonido, y esa palabra la utilizamos. Yo usualmente uso la metáfora del huevo, ¿no?
Mm.
Tú tú compras el huevo en una cáscara, pero cuando lo vas a comer, quiebras la cáscara,
ajá,
y sale la yema y
la
clara. Y lo fríes o haces lo que quieras,
ajá,
pero eso es lo que tú te comes. La cáscara la botas.
Mm.
En el caso de la palabra, el sonido de la palabra es la cáscara. Uh-huh. Y nosotros extraemos la información que está dentro, uh-huh, la utilizamos, pero la cáscara la botamos. Ajá, el ajá. hecho está de que hemos estado hablando por ya quizás unos minutos. Ajá. Y yo te aseguro que no puedes repetir todo lo que hemos dicho.
Por supuesto que no.
Exacto. Pero tenemos una idea totalmente concreta de lo que ha sucedido. Mm, mm. O sea, podemos recordarnos de todo lo que ha pasado. Uh-huh. Para mí eso es muy importante. Porque la cáscara, ajá, la palabra, el sonido de la palabra, también transmite información.
Comprendo.
¿Entiendes?
Claro, claro.
Y la información que viene a nosotros a través del sonido de la palabra, cómo es que la palabra es pronunciada, crea, por ejemplo, lo que llamamos el acento.
Por supuesto.
De una persona, comunica la manera,
su estado de ánimo, claro.
Exacto,
claro.
El estado de ánimo. Entonces, en ese sonido es donde radica la música.
Exacto.
Y la poesía, por ejemplo, que la considero muy importante, bueno, justamente se define, aunque obviamente la poesía no es solamente eso, como yo siento que la música no es solamente ritmo, melodía y armonía, como aprendí en la universidad. Tampoco la poesía es solamente rítmica.
Claro.
Y rima, exacto. Ajá. Pero esos elementos son esenciales.
Enriquecen la experiencia poética.
La poesía. Claro, exacto. Claro, claro. Y yo siento que en cierto modo, una de las funciones de la poesía ha sido la de sintetizar experiencias para que sea, uno nota algo y entonces la poesía es como la manera más sublime de comunicar.
De darle forma a eso.
Comunicar,
claro,
eso,
claro, claro.
Tratar de comunicar una cosa que es incomunicable con palabras, ¿de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Entonces la meta es más allá del lenguaje, ¿no? Es tocar algo más allá del lenguaje, que eso que es lo que creo que es la función del arte.
Claro, tú sabes que yo tengo un amigo que hablaba de que las palabras pueden saborearse. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa persona, ¿no? Uh-huh. El sonido de las palabras puede deparar un placer muy especial. Si uno aprende a disfrutarlas, ¿no?
Claro.
Hay palabras de las que uno se enamora, si claro. se fija en ellas o las escucha, ¿no?
Sí.
Y decir esas palabras le producen a uno una satisfacción muy especial.
Claro. No hay nada más lindo que escuchar a un poeta declamar su poesía.
Claro.
Cuando la leo yo en el papel, no
tiene el mismo poder.
Bueno, primero porque soy disléxico.
Una pregunta.
Dime.
¿Existe el silencio o el silencio es solo una limitación nuestra de nuestro sentido del oído para escuchar cosas que están sonando alrededor de nosotros?
Una de las cosas que yo he aprendido es que realmente en el mundo no existe nada absoluto. Cada vez me doy cuenta de que todo es relativo. Y siempre me recuerdo de mi papá, porque mi papá, cuando éramos muchachos sentados alrededor de la mesa, él lo que hacía era que promovía discusión y usualmente no importaba el tema. A veces hablábamos del universo y las cosas, no importaba si tú sabías de lo que estabas hablando, no, lo que importaba era establecer una, y en ese contexto él usualmente callado escuchaba y al final decía, bueno, porque a veces seguro que no estaba de acuerdo, pero él no intervenía así, él nos dejaba que nosotros fuéramos donde quisiéramos ir. Y al final decía, bueno, tú sabes que desde Einstein todo es relativo. Pero es una cosa que he empezado a comprobar.
Claro, con los años.
A través del sonido.
Claro.
Porque con el sonido tú te das cuenta, por ejemplo, la idea de diversidad tiene sentido porque todos somos distintos, o sea, todos tenemos un sonido distinto y justamente eso es lo deseable, porque así es como yo puedo saber que estoy hablando contigo.
Identificarme.
Claro. Sí, te puedo identificar y puedo identificar a muchas otras personas, ajá, inclusive por el teléfono. Yo puedo, a pesar de que el teléfono tiene un rango reducido de frecuencia, ajá, todavía esa identidad sonora radica,
claro,
en tu voz,
claro,
en un rango de frecuencia menor. Eso es fantástico.
Pero no, yo recuerdo que en el año 80 yo regresé a Cuba después de muchos años de ausencia. Es la, ajá, única vez que he regresado en 50 y tantos años de ausencia. Y me sorprendió una noche, yo soy de un pueblo del interior del país, ajá, me sorprendió cuando salí al portal y escuché el silencio. Es decir, me di cuenta de que en Miami, aunque yo crea que estoy rodeado de silencio en mi casa y lo disfrute muchísimo, ese silencio no era tan absoluto, entre comillas, como el que yo sentí en el portal de mi casa en mi pueblo en Cuba.
Claro.
Es decir, que hay ciertas categorías, hay, ¿no? Gradaciones de silencio.
Hay niveles de silencio, sí. Bueno, el silencio, como te digo, en absoluto realmente no existe. El compositor John Cage,
sí,
¿verdad? Quien en los 50 el tema del silencio era una de las cosas que él estaba tratando de investigar. Hay estudios, de acuerdo, que son estudios que se utilizan para la investigación, que se llaman anacoicos, cuartos anacoicos.
Ajá.
Eso quiere decir que están equipados con material de absorción tal que no existe ninguna reflexión. Eso quiere decir que él decía, bueno, ese es el único sitio donde realmente se podría experimentar
el silencio
total.
Ajá.
El hecho es que cuando tú, no sé si has tenido esa experiencia, pero cuando uno entra en una de esos estudios,
no lo he tenido.
La sensación es como que si te hubieran quitado el aire, ¿no? Como que los oídos, no hay nada que escuchar. Y lo primero que empiezas a suceder es que te empiezas a escuchar a ti mismo. Empiezas a escuchar el latido del corazón. El sistema nervioso.
Cosa que no escuchamos cuando estamos fuera de esa habitación.
Exacto. Entonces, él llegó a la conclusión de que el sonido realmente, el silencio realmente no existe. Es imposible tener esa experiencia para el ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra misma operación necesitamos estar vivos para escuchar. Y esa operación del organismo produce sonido.
Mira qué interesante. Yo recuerdo que hace unos años, Gustavo, alguien me habló de que en los estudios de grabación se había intentado en algún momento lograr el silencio más absoluto.
Exacto,
posible.
Sí.
Y llegaron a la conclusión de que no podía llevarse la cosa,
exacto,
a un extremo, porque entonces,
exacto,
el sonido grabado reproducía un estado de cosas anormal.
Exacto, sí. Sí, y nosotros no estamos acostumbrados a escuchar así. Entonces, yo diría que no es una situación placentera o una situación que nos lleva a nosotros al sitio donde yo creo que tú esperas ir, que es ese sitio que describes, ¿no? Donde tú escuchas silencio. Bueno, ese silencio es tu silencio.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, por eso es que yo hablo de eso es lo que sí existe, la diversidad de silencios, diversidad de que lo definimos nosotros.
Por tu experiencia, tu propia experiencia.
Sí, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia relación con el silencio, con la música,
claro,
con todo. Y eso es lo deseable.
Hay un verso de alguien, no recuerdo quién es el autor, que dice que el silencio es la música más lenta.
Muy lindo,
¿no?
Qué lindo.
Es decir,
lindo.
es como si todo fuera música, pero tan lenta,
sí,
que acaba convirtiéndose en una especie de chicle inabarcable,
sí,
que llamamos silencio, ¿no?
Sí. Bueno, fíjate que, bueno, estas cosas que hemos estado hablando, en cierto modo, llevan al meollo. En algún momento vamos a hablar del proyecto del Cubex Center.
Sí, por supuesto.
Y en cierto modo, mi idea con eso ha sido justamente basada en estas cosas que estamos hablando, ¿no? Entonces, donde yo estoy tratando de pensar en la cultura que existe en la pequeña Habana,
ajá,
que lo define,
ajá,
de la misma manera como pienso en los sonidos del Everglades.
Ajá.
Donde yo voy al Everglades, prendo el micrófono, escucho los sonidos del Everglades, con qué intención? Bueno, con la intención de investigar qué sonidos hay ahí,
claro,
¿verdad? Y después tratar de escuchar esas grabaciones y tratar de
crear algo,
discernir,
con ellas.
Ah. Bueno, discernir las diferentes.
¿De dónde vienen esos sonidos?
Ajá. O qué diferentes tipos de sonidos hay y qué tipo de sonido tiene más abundancia, cuáles tienen menos abundancia,
ajá,
etcétera, etcétera.
Ajá.
¿Entiendes? Entonces, de esa manera me doy cuenta qué es lo que existe ahí.
Uh-huh.
De una manera, a través del sonido.
A través del sonido.
Entonces, cuando hablo con los científicos que viven allá, dicen, ajá, ah, mira, este es el sonido de esto, este es el sonido de esto, este es el sonido de esto, y de pronto empiezo a aprender que, bueno, que esa comunidad es una comunidad que está formada por anfibios que salen a tal hora, y los mamíferos y los reptiles y todo,
ajá,
eso,
ajá,
etcétera, etcétera, y los pájaros que salen en la mañana, etcétera, etcétera.
Mm.
Y de pronto siento, después de haber pasado un mes en los Everglades, que tengo un entendimiento de los Everglades, que no es un entendimiento necesariamente
racional,
¿no? Académico, sí, pero es un entendimiento que yo creo que es el tipo de cosa que nos hace falta hoy día.
Definitivamente.
Es un conocimiento intuitivo.
Mm-hmm.
Lo que significa
es una percepción,
exacto,
nueva de ese espacio, ¿no?
Exacto.
Gustavo, todo esto me parece apasionante. Podríamos pasarnos aquí muchas horas conversando.
Claro que sí.
Vamos a hacer un pequeño intermedio y cuando regresemos vamos a hablar de este evento que se va a presentar en Miami los días 26 y 27 de octubre. ¿No es así?
Sí.
En el Cubic Center. Amigos, aquí tienen ustedes a un hermano de nosotros los hombres que puede emitir un sonido realmente hermoso.
Más triste que el canto de un grillo, no he oído otra cosa más triste ni algo parecido. Y canta, y canta para mí, porque como el grillo, yo canto para ti. Yo pienso que el grillo canta de tristeza, porque al grillo como a mí no habrá quien le quiera. Y canta de tristeza. Yo siento que vivo por ti, aunque tú no me quieras. Escribo por ti las cosas más bellas, y aunque como el grillo yo viva cantando, cantaré para ti aunque sea de tristeza hasta el día
de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard, Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight, Llévame a casa esta noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot ACCHR National Airplay. En honor del recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, Quizás Piensas. Take What You Want, Toma Lo Que Quieras, de Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott, es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China, de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin.
Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí, mi mujer me
J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome a esta hora? Esa actitud, la conozco ya.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí, donde hoy tengo el enorme gusto de tener como invitado, como interlocutor, al músico, al creador venezolano Gustavo Matamoros, con quien estoy hablando de un evento que se va a presentar en Miami los días 26 y 27 de octubre, en un lugar hermoso llamado el Cubic Center. Pero antes de retomar el diálogo con él, debo decir que acabamos de escuchar a Austin Blackburn interpretar el Ave María de Schubert al serrucho. Al serrucho, que es el instrumento de Gustavo Matamoros también. Vamos a hablar en un momento con él de esa pasión suya por el serrucho, ¿no? No como carpintero, sino como músico. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a José María Napoleón interpretando una linda canción titulada El Grillo. Yo debo darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por ser la persona que mediara para que Gustavo estuviera aquí hoy. A Maite y a Laura, ¿no es así? A Laura. Gracias a las dos. Y quiero darle las gracias también a Raúl Tápanes Estrella, nuestro ingeniero de sonido, por estar ahí ayudándonos a compartir esta música con ustedes. Repito, el evento del que estamos hablando va a presentarse aquí en Miami, en el Cubic Center, los días 26 y 27 de octubre. Gustavo, ¿cómo descubres tú tu afición al serrucho?
Bueno, eso fue fácil relativamente.
¿De veras?
Bueno, yo, la historia empieza, yo desde el 89, ajá, ¿verdad? Que fundé un festival de música experimental y arte sonoro. Mm.
¿Aquí en Miami?
O Sonoarte, aquí en Miami.
Aquí en Miami, ajá.
Sí, lo llamo Subtropics.
Ajá.
Y por cierto, el año que viene va a ser el número 25.
Qué interesante.
Bueno, en ese contexto, yo he invitado muchos artistas a venir a Miami. Y una vez vino una muchacha de Switzerland.
Ajá.
Su nombre es Dorothea Church.
Uh-huh.
Y ella tocaba el serrucho. Entonces, pero ella tenía un serrucho que no tenía dientes ni nada. Era como un serrucho diseñado específicamente para tocar con serrucho.
Ajá.
Y ella lo tocaba de una manera muy peculiar. Y bueno, la escuché tocando el serrucho y dije, bueno, tú sabes que ese es un instrumento que me interesa. Primero, porque no tiene mucha historia.
Uh-huh.
Me puse a tratar de investigar su historia y es un poco difícil conseguir información porque es un instrumento que más bien ha sido un instrumento folclórico.
Ajá.
No se sabe realmente el origen, empezó en muchos sitios a la vez, es difícil ubicar, ¿verdad? Mm. Y eso me interesó mucho porque, y también que no existe pues un repertorio
para serrucho.
Extenso para serrucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, de pronto estoy yo enfrente de un instrumento que se quiere dejar explorar.
Mm-hmm.
Y como mi interés en el sonido es la exploración.
Claro.
Entonces, obviamente, yo toco guitarra por oído, piano por oído desde muchacho, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero el serrucho, bueno, me llamó la atención por esa razón. Y entonces, eso quiere decir que en el momento que yo aprendí a tocar el serrucho, casi todo lo que yo tocaba sonaba bien.
Mm.
¿Por qué? Porque la gente simplemente se admiraba que yo podía tocar
aquella cosa
en el serrucho. y entonces, bueno, se me abría mucho la puerta a hacer cosas que no necesariamente... O sea, explorar los sonidos del serrucho, básicamente.
¿Influyen los dientes del serrucho en su sonido?
No.
¿Nada?
Creo que no. Una vez me... Tengo una anécdota que sería interesante.
A ver.
Una vez mi bueno, una... la prima de mi hermano.
Uh-huh.
Me invitó una vez a su colegio, era muchachita en ese entonces, y la hija de mi hermano, y me invitó al día de Career Day, que es donde ella quería invitarme para representar un músico.
Ajá.
¿De acuerdo? Entonces, cuando me tocó el turno, bueno, yo salí con el serrucho. Y entonces todos los muchachos, bueno, o sea, estaban...
Un carpintero.
Ella quería, tú sabes, justamente, mi tío toca el serrucho y yo quiero que... o sea, yo creo que vine después del bombero o algo así. Y entonces, entonces mi trabajo era hablarle sobre la música y eso. Mm. Y entonces, claro, todas las preguntas eran... sobre el serrucho, cómo toca el serrucho. Mm, o sea, resulta que el serrucho es muy sencillo, ¿no? Hay que doblarlo de cierta manera y con el arco...
Con un arco como si fuera un violín, ¿no?
Sí, se activa frotando el arco en un punto específico, ¿no? Que es donde la S da la vuelta, ¿no?
Donde la lámina de metal se ondea.
Hace como una S, ¿no?
Exacto, exacto.
Entonces tú construyes una S doblando el serrucho y entonces tocas en el punto donde esa S...
¿Y cómo sabes dónde está cada nota? Es decir, ¿es de una manera a tientas siempre?
Bueno, la primera vez me tomó como 6 meses sacarle un sonido a ese serrucho.
Mm.
Y en cierto modo fue porque lo estaba tratando de tocar como la Suiza.
Ajá.
Y resultó que no, que aquí en los Estados Unidos se toca hacia el lado. Entonces cuando descubrí que podía tocarlo así, empecé
a frotarlo y a conseguir un sonido.
Las notas.
Ajá.
Y entonces una vez que consigues la primera nota, como cuando aprendes a silbar,
ajá,
la segunda está muy cerca.
Mm-hmm.
Y entonces poco a poco, el proceso, una vez que tú silbas la primera nota, silbar las otras notas es simplemente practicar.
Mm.
Con el serrucho es similar.
Con el serrucho similar.
Sí, sí.
¿Influye el tipo de metal de que está hecho el serrucho?
Yo creo que todo influye. Uno de los serruchos que tengo lo compré para mi hijo.
Mm.
Y bueno, como quería comprar algo que fuera económico, fui a Home Depot.
Ah, claro.
Con un arco de violín.
Ajá.
Y entonces me
¿Y lo puse probaste
ahí
a probar.
Sí, entonces conseguí uno un tanto pequeño. Ese es mi favorito. El más económico y el favorito.
Es porque, el que mejor
porque
suena.
Es el que o sea, tiene menos vibración. O sea, el sonido no dura tanto.
Mm-hmm.
Uno de los problemas del serrucho es que cuando tú tocas una nota, él sigue sonando.
Mm-hmm.
Y entonces tienes que desarrollar una técnica, si quieres tocar la próxima nota, de parar...
Esa, la anterior,
la anterior
y saltar a la segunda.
Y saltar a la segunda. Si no, tú tienes esto... ese tipo de cosas.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Entonces yo he tratado de desarrollar una técnica que me permite... separar una
nota de la otra.
Ajá. Y ese tipo de cosas.
Comprendo.
¿No?
Mi mujer me pidió que te preguntara los serruchos ofrecen distintos lugares para cada nota. Es decir, si tú puedes pasar de un serrucho a otro que no conoces y tocar como si lo conocieras. No.
Sí puedes. La diferencia, obviamente, entre serrucho y serrucho es lo largo del serrucho, ¿no?
Ajá.
Entonces, depende de lo largo del serrucho, las notas caen en diferentes sitios del... la mitad del serrucho está siempre en la mitad, pero esa no es necesariamente la misma nota que toca el otro serrucho.
Mm-hmm.
¿De acuerdo?
No.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con el serrucho? El rango de cada serrucho es un poquito distinto, dependiendo del serrucho, y a veces, bueno, como te digo, ese que tengo yo pequeño es como si fuera un soprano, un serrucho soprano.
Ajá.
Y después tengo el primero que compré, que por cierto...
Es grande.
Y ese es marca Stradivarius.
¿Cómo es eso?
Y lo hacen,
¿cómo es eso?
Y lo fabrican en Suiza. Es una compañía de serruchos que hacen serruchos. Y entonces ellos fabrican serruchos, pero contratan a un violinista que venga a tocar los serruchos. Y entonces él viene, toca los serruchos. Los que no suenan bien los ponen a un lado y los venden como serruchos normales.
Claro.
Y los otros los venden como serruchos musicales.
¿Y en qué radica?
Y entonces le ponen un sello que dice Stradivarius.
¡Ah, qué maravilla!
Y tiene un tipo así, desnudo, en una roca, al borde de una cascada, una cuestión, y hay un pescadito que va saliendo mientras que él está tocando.
¡Su serrucho!
Es su serrucho.
¡Qué curioso, qué curioso! ¿Y en qué radica si todos esos serruchos vienen del mismo fabricante, que unos suenen mejor que otros, no sabes?
No, realmente, como te digo, yo creo que realmente yo todavía estoy por escuchar un serruchista que realmente pueda ejecutar una obra totalmente perfectamente.
Ajá.
¿De acuerdo? Es un instrumento muy difícil de tocar.
Lo supongo.
Uh-huh. Especialmente si estás tratando de tocar música que estamos acostumbrados a escuchar
en otros,
instrumentos.
Entiendo.
¿Entiendes? Entonces, entiendo. ¿Qué es lo que yo realmente... como yo me favorezco en esta ecuación, es que los sonidos que yo toco en el serrucho no son necesariamente los sonidos que tocan
comunes
los serrucheros.
Ah,
okay. Sí.
Ah.
O sea, una de las cosas que hago, por ejemplo, es sostener una nota por mucho tiempo.
Ajá.
¿verdad? Y entonces pasa a ser como un sonido electrónico casi, es como un tono de sintetizador que tú puedes poner y sin ningún vibrato ni nada. De repente deja de ser un sonido humano.
Claro.
Y entonces pasa como a otra dimensión. Empiezas a explorar otras cosas.
Claro, claro.
Una de las cosas que a mí me interesa en el sonido, por ejemplo, es la acústica. Y en los espacios, las acústicas son distintas. Y entonces parte de mi trabajo a través de los años ha sido el explorar esa acústica. Esa acústica se define por tonos. Entonces, cada cuarto, cada habitación, cada espacio
tiene
sus propios tonos.
Ajá.
Y entonces para mí conseguir cuáles son esos tonos ha sido parte de la investigación.
Qué interesante.
Que hago. Y entonces, bueno, el serrucho es un sonido muy súper lindo para hacer esa investigación, pues porque es un sonido tan puro.
Claro, claro, claro.
Ahora, en la grabación que escuchamos,
sí,
el ejecutante está utilizando el arco de una manera bastante fuerte, ¿no? está presionando el arco contra el serrucho, entonces se escucha también el ruido.
Hay un roce metálico.
El roce metálico, sí.
Sí.
Sí, ese sonido sí. Se escucha bastante.
Ajá.
En mi caso, yo trato de evitar ese ruido.
Que suene el metal.
Y que suene el metal solo, sí.
Claro, claro.
Entonces, ese ha sido... Es un poco difícil porque es un instrumento bastante lento.
Mm-hmm.
Entonces, cambiar de nota rápidamente es difícil.
Ajá.
Pero,
¿Qué van a descubrir a través de ti las personas que asistan los días 26 y 27 de octubre a este evento titulado La Pequeña Habana Desenmascarada?
Bueno, déjame ver qué he descubierto. Yo he descubierto que, por ejemplo, hay un grillito en La Pequeña Habana que parece ser, o sea, hasta ahora no lo he escuchado en otros lados. Entonces, yo lo que he estado haciendo es buscando sonidos de ese tipo, ¿no? Que más o menos, o sea, residen
en La Pequeña Habana.
En La Pequeña Habana, ¿no? Entonces estoy armando, eso lo llamo yo paisajes sonoros, ¿verdad?
Tienes paisajes y retratos, ¿no es así?
Sí, ya voy a los retratos. Ajá. Los paisajes serían entonces, también, por ejemplo, una vez estaba en la calle 8 y pasaron unos carros, unos automóviles con unos claxons muy interesante, nunca los he escuchado, pero ahí en la calle se escucha eso. Entonces, la gente jugando dominó,
claro,
en el parque,
claro,
etcétera,
ese es un sonido
etcétera.
muy
de
allí.
Esos son sonidos, tú sabes, que son muy fáciles de construir, pues, ambientes, ¿no? Ambientales. Entonces, esos serían los paisajes. También los carros sobre los puentes levadizos, yendo hacia La Pequeña Habana, hay uno ahí hay muchos en el río de Miami,
sí.
pero en la primera o la Flagler, que está yendo hacia saliendo de downtown hacia el
ese Flagler.
Eso es buenísimo, sí, ese sonido, que justamente está a nivel del Parque José Martí.
Ajá.
Entonces, entonces esos son los paisajes sonoros. Los retratos, entonces los llamo retratos porque realmente los sonidos de los retratos son sonidos del lenguaje. Y esos sonidos exploran, pues, los diferentes acentos que existen en La Pequeña Habana hoy día. Entonces, cuando yo llegué aquí en el 79, esos acentos eran más que todo, o sea, cubano, el acento cubano. Y dentro del acento cubano había diversidad de acentos.
Están los timbres de la voz también, ¿no?
Exacto, los timbres, exacto.
La forma de hablar de algunos de manera más estentoria.
Exacto, está todo eso. Esa parte del lenguaje es la parte que yo estoy explorando dentro de ese retrato. Entonces el retrato es básicamente el sonido de la voz, no tanto lo que dice.
Ajá. Te entiendo perfectamente.
Y entonces he encontrado acentos, bueno, guatemaltecos, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, americanos, porque hay mucha gente que está visitando la pequeña Habana como turista, etcétera, etcétera. Todo eso ahora ha sido pues una... yo diría que eso lo representa el momento actual de la pequeña Habana. Hay una dinámica que está existiendo donde en la parte este del río, que es la zona de Brico, esa zona está poco a poco empezando a migrar hacia la pequeña Habana. De manera que estás empezando a ver ahora letreros que dicen West Brickell en la pequeña Habana.
En la pequeña Habana.
En la pequeña Habana. Entonces lo que cosas que he aprendido, porque obviamente las palabras no solamente tienen el sonido, que es como yo las escucho, pero también significan cosas. Y las personas que he entrevistado en la pequeña Habana hablan mucho de esa intrusión de lo que llaman la gentrificación de la pequeña Habana, donde está empezando a subir los precios y ya la gente que ha creado cultura pues en la pequeña Habana, esa cultura está empezando a desaparecer en favor de la o sea lo que es el la tendencia al desarrollo,
la invasión del desarrollo,
la invasión del desarrollo.
Una pregunta: las personas que vayan allí ¿van a asomarse a una habitación y a escuchar ese mundo sonoro o van a ver imágenes también?
Bueno, mi pieza tiene dos elementos. Uno de esos elementos comienza una semana de anticipación, con una semana de anticipación en una habitación bastante grande, que va a contener lo que yo llamo una instalación sonora. Que en este caso va a tener elementos visuales en colaboración con un artista, colega, amigo mío, que se llama Freddy Jovayet. Él está organizando imágenes que van a ocurrir paralelamente a los sonidos. Entonces, sí, tú podrás entrar a esa habitación y en ese caso puedes pasar ahí un rato escuchando todas estas voces, todos estos pasajes sonoros. Y después, durante el evento del 26 y 27, yo voy a estar ejecutando parte de eso en vivo en el Jardín del Cubo Excelente.
Tan bonito que es eso, qué bien.
Exacto.
Qué bien.
Y yo usualmente hago eso, las obras mías usualmente las llamo multicanal porque utilizan equipos de sonido con muchos canales de sonido, donde las fuentes de sonido son varias e independientes.
Van a estar contigo también tres otros artistas, ¿no? José Manuel Domínguez, Carla Forte y Aurora Molina, que van a dar otras ideas de lo que es la pequeña Habana.
Exactamente. Cada uno de nosotros recibimos una comisión, decimos comisión en inglés, no sé si traduce.
Un encargo.
Un encargo,
¿no?
Sí.
Un proyecto, sí.
Un encargo de proyecto en el contexto de una residencia. Entonces hemos estado yendo al Cubex Center desde enero. Y la idea era establecer una relación con la comunidad de la pequeña Habana, que a través de nosotros los artistas, el Cubex Center está tratando de establecer esa relación con la comunidad. Entonces, cada uno de nosotros originalmente íbamos a tener nuestra propia noche, pero decidimos, como somos tan complementarios, yo trabajo con sonido, José Manuel, teatro, etcétera, etcétera. Y bueno, decidimos hacer el evento en grupo.
Qué bien, qué bonito, qué bonito. Van a ser dos días muy hermosos allí.
Estoy muy emocionado.
Muy hermoso. Gustavo, nada, una vez más, 26 y 27 en el Cubic Center, este evento titulado Desenmascarando a la pequeña Habana, ¿no? Ha sido un gran placer escucharte. Me encantaría continuar esta conversación, ya te lo he dicho.
Cuando quieras.
Me siento enriquecido por tu talento, por tus conocimientos y por todo lo que ambos sugieren, ¿no? Así que a ver cuándo vuelves a visitarnos.
Y gracias mil. Yo también tengo mucha curiosidad de conocerte mejor.
Bien, fantástico. Gracias.
Sí, sí.
We'll be right back. pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barco, siendo supo que pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y con tanto ruido no escucharon el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventana, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final, por fin el fin. Tanto ruido y al final.
Y así, amigos, vamos a poner fin al programa de hoy. Ha sido Joaquín Sabina interpretando una canción suya titulada Ruido. Hay que desearles mucha suerte a Gustavo Matamoros y a sus colegas los próximos días 26 y 27 de octubre en su afán de desenmascarar algo más complejo que una persona. La pequeña Habana, una ilusión de ciudad. Hasta pronto.
Y con tanto ruido, no soy yo el ruido del mar. Descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se pisaron las pisadas, se borraron los caminos. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido, ruido de tijera, nidos de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido, tanto, tanto ruido, tanto ruido y al final.
Ruido de tenaz,
tanto ruido y al final.
Ruido de amenaz,
tanto ruido y al final.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles conceptos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz, O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.